Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Aquí está Susana Guas entrando por la puerta de este estudio de Onda Cero. Buenas noches, aquí estamos en Radio Estadio Noche, Edu.
Muy buenas, 11:31, hora menos en Canarias. El día en este martes transcurre entre el Mundial de Clubes, después de la eliminación ayer del Atlético de Madrid, sigue el Real Madrid vivo y adelante, y el mercado de fichajes. Y hay un nombre por encima de todos. Ahora, hoy y en los próximos días. El de Nico Williams, jugador del Athletic, al que pretende el Barça, y las informaciones se suceden, las filtraciones se suceden sobre lo que va a pasar con el pequeño de los Williams este verano. De momento con contrato en el Athletic y parece que con futuro en el Barça. Ahora lo comentamos porque hay partidos en juego todavía en el Mundial de Clubes. Se alargan por las amenazas de tormenta eléctrica en Estados Unidos.
Mira, concretamente hablamos del Boca Oakland, que se detuvo en el minuto 55 por esa amenaza de tormenta eléctrica, aunque ninguno de los dos se puede clasificar. Los neozelandeses, que habían recibido 16 goles en dos partidos, pues van empate a uno ante Boca, porque en ese grupo el Benfica, sin carreras por acumulación de tarjetas, ha ganado 1-0 al Bayern y pasa como primero. El Bayern es segundo, se cruzarán con el grupo del Flamengo y del Chelsea. Y ojo al cruce, que tenemos ya en octavos de final. Inter de Miami, PSG. ¿Y eso qué significa? Pues que Messi se va a reencontrar con su ex equipo, el PSG, con su ex entrenador Luis Enrique, con el que también se van a encontrar pues Luis Suárez, de Busquets, Jordi Alba, y además tenemos un derbi brasileño, ese Palmeiras-Botafogo. En el Madrid, pues la duda de Mbappé está siendo muy comentado. Pues la pérdida de peso del futbolista del Real Madrid por las imágenes que vimos ayer. El Atlético, mañana, a media mañana, le tendremos ya por aquí. ¿Y otras noticias del día? Pues que las cosas tienen consecuencias y que hoy la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por amenazar de muerte a Morata y a sus hijos. Todo sucedió después de ese penalti que falló Morata en la final de la Liga de Naciones. Y en Francia, el Olympique de Lyon ha sido descendido a la segunda división por no cumplir con los requisitos financieros. Y además tenemos dos concentraciones que nos ilusionan mucho. Uno, la de la selección femenina, que prepara ya la Eurocopa, y otra, la de nuestro equipo de atletismo, porque aquí en Madrid este fin de semana se disputa el Campeonato de Europa de Selecciones.
Ayer contamos la buena noticia de la clasificación de la sub-19 con esos 4 goles de Pablo García en la victoria ante Alemania 6-5. El jugador del Betis, el niño que conocimos del Betis, ya estrella en el primer equipo y en la sub-19. Hoy contamos también la clasificación de la selección española femenina sub-19, que ha ganado 2-0 a Italia y que se mete en la final del europeo. Y mañana a esta hora abriremos con baloncesto, porque puede que el Real Madrid, si gana el tercer partido de la serie va a la Fonteta, es el primer partido de los dos que podrían disputarse en Valencia. Si gana el Real Madrid, será campeón de la Liga CB. Pero eso será mañana. Hoy vamos a hablar de fútbol, del Mundial de Clubes y de Nico Williams, con toda la gente que nos acompaña en Radio Estadio.
Está de vacaciones. He visto, ha puesto un par de fotos
en Isla Mauricio está Nico Williams. A ver, antes de lanzarnos, que sé que todo el mundo va a ir rápido a contar lo que ocurre con Nico Williams, y estaremos en Bilbao y en Barcelona. Esta tarde aclarábamos un poco la situación con Nico Williams, lo que pasa con Nico Williams, por qué molesta que un jugador pueda cambiar de equipo, por qué molesta que pueda cambiar Bilbao por Barcelona. No molesta. Lo que molesta en Bilbao es que se hable abiertamente de un futbolista como Nico Williams cuando tiene contrato con el Athletic. Eso es lo que molesta en Bilbao. Que Deco se refiera a él directamente, que Laporta se refiere a él indirectamente. El año pasado Nico Williams tuvo la posibilidad de ir al Barça. El Barça negoció con Nico a Williams, fueron negociaciones abiertas. El Atleti incluso pidió respeto, porque concentrado con la selección española en plena Eurocopa, pues se sucedían las preguntas sobre su futuro. Y dijeron, oye, concentrado con España, no nos parece lo mejor que Nico responda a esta serie de preguntas sobre su futuro en el FC Barcelona, entre otras cosas porque es jugador del Athletic. El año pasado Nico dijo no, y ese portazo al Barça, pues oye, le salió bien, se quedó con Rafinha, ganó títulos, el Barça de Flick se consagró y tiene futuro, pero vuelven las negociaciones este año y se da la posibilidad de que Nico vuelva a jugar en el Barça. Entonces el Barça dice, después del portazo del año pasado, y se dirige a sus socios, claro, que es a quien se tiene que dirigir, dice el Barça, Nico nos gusta, no es una prioridad, pero es que Nico ha venido a preguntar primero. Nico ha picado a la puerta y su representante nos ha pedido una reunión. Eso es imponer el relato. Eso es filtrar lo que está pasando con el fichaje de Nico Williams, que de alguna manera deja tocada su imagen en Bilbao. ¿Por qué? Pues porque deja claro que es Nico el que ha dado el primer paso. ¿Es mentira? No, no es mentira. Pero hablas abiertamente de un futbolista que no te pertenece, de un futbolista que pertenece al Athletic Club. ¿Cuál es la solución, según lo ve el Athletic? Pues que obtiene a Nico o tiene los 60 millones más el IPC, que es la cláusula de rescisión del futbolista. Más o menos es esto. No molesta que se negocie por un futbolista. Molesta que se refieran directamente a un futbolista que no les pertenece.
Todo es relativo en esta vida, ¿no? El Bayern también está interesado en Nico Williams. Sin embargo, cuando al Bayern le preguntan por Nico Williams, dicen que no hablan de jugadores que son de otros equipos. Vamos, bastante diferente a las declaraciones de Deco. No es el fondo, es fundamentalmente la forma, aunque yo creo que también un poco lo de Masip, los pitidos, al pasillo, que también venían de lo del año pasado. Susana Aguas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas Susana, noches. Muy buenas.
Sí, es verdad que el año pasado Nico se echó para atrás y este año sí quiere ir al Barça. Era la condición indispensable, ¿no? Que el jugador se quiera marchar y quiere marcharse. Bueno, habrá valorado lo que supone para él seguir en Bilbao o cambiar de aires. Ahora, ¿qué falta? Pagar. Hombre, se podría haber llevado con mayor discreción, ¿no? No sé, no meter el dedo en el ojo al Athletic con tantas filtraciones, pero el final igualmente hubiera sido el mismo, que el Barça ficha a un jugadorazo y el cabreo normal en Bilbao porque al final se va un hijo suyo. Claro, se va un hijo de la familia, es normal que estén cabreados. Y también es natural que el Athletic diga, oye, la cláusula, como hizo el Español con Joan García, ni rebajas ni plazos. Te lo llevas, pagas.
Yo creo que en esto el Barça no hace nada malo, más que negociar con un futbolista. Pero yo creo que el Athletic ha sido muy directo con el Barça en muchos asuntos durante esta temporada y es público que las relaciones no son buenas, pues ha querido de alguna manera dejar claro de dónde viene y en qué momento llega el inicio de la conversación. Porque yo me preguntaba, ¿el Barça es libre de firmar a quien quiera? Por supuesto. ¿Nico es libre de decidir su futuro? Por supuesto, faltaría más. Y es que no es malo tener ambiciones deportivas. Yo entiendo la decisión que pueda tomar Nico sobre su futuro. ¿Qué sientan Bilbao mal? Entonces, que mareen la perdiz, que dejen claro que Nico da el primer paso, que lo alarguen. Oye, que callen, dicen en Bilbao, y que cuando tengan reunido el dinero, porque lo que no van a hacer es aplazar pagos de la cláusula, cuando tengan los 60 millones o los que sean, los depositan en la Liga y el jugador, si quiere, será del Barça.
Hay un detalle importante y es que el año pasado, cuando Nico decide quedarse en el Barça, en alguna rueda de prensa posterior, el propio Nico hablaba de un año más. Un año más.
David Bernabéu, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo lo ves tú? Una primera impresión, aunque seguiremos hablando de ello en un buen rato.
Estos asuntos siempre es difícil tener discreción. El Madrid estuvo 7 años detrás de Mbappé y se habló de Mbappé hasta en la sopa. Incluso recuerdo unas declaraciones del presidente del Real Madrid con Mbappé todavía en el Paris Saint-Germain, disgustado por la actitud de Mbappé de no acabar de decir que sí al Madrid cuando parecía que iba a venir hace 3 o 4 años cuando estuvo a punto de venir. Entonces, quiero decir que este tipo de cosas es muy difícil cuando hay tanta prensa detrás y sabemos cosas y las tenemos que publicar porque es nuestra obligación. Te has dejado una cosa cuando has comentado un poquito el proceso. Hace 2 años, en diciembre de 2023, Nico Williams renueva porque en 2024 quedaba libre. Y entonces le quería al Barça y otros equipos de la Premier. Él pudo perfectamente agotar su contrato e irse libre, sin dejar nada en caja del Athletic. Y decidió renovar con una cláusula baja de posible salida, evidentemente, que le firmó el Athletic Club. ¿Vale? Segunda cosa que quiero decir muy rápida. El Barça va a pagar la cláusula cuando le dé la gana. No hay ningún plazo. en el contrato.
No, pero si yo aquí...
Exacto. Siempre y cuando esté de acuerdo el futbolista, el Barça va a pagar la cláusula cuando le venga bien y cuando lo pacte con el futbolista. Y tercero, es importante el detalle que has destacado. En esta ocasión, yo os digo que, de la misma forma que digo, porque además es información, que a Laporta nunca se le marchó de la cabeza el nombre de Nico Williams, por más que se decía que estaba prácticamente descartado. Acordaos de lo que se filtra en esa reunión de Laporta con periodistas en Dortmund, en partido de Champions, cuando deja caer que el tren se lo pasó una vez y que el tren a Nico se le ha escapado, ¿no? Y se ha hablado prácticamente hasta hace cuatro días solo de Luis Díaz. Parecía descartado. Yo en abril ya conté que no estaba descartado porque era un nombre que estaba en la cabeza del presidente porque siempre le ha gustado, el que más le ha gustado para el extremo a Laporta, le gustan mucho este tipo de futbolistas eléctricos que ilusionan, etcétera, es Nico Williams. Pero Nico Williams sabía perfectamente que el Barça, si le quería este año, iba a ser con una condición, que el jugador hiciera un acercamiento. Y esta vez ha sido el jugador el que se ha acercado.
Sí, pero...
Si eso no lo llega... Sí, perdóname. Si Nico Williams no llega a acercarse al Barça esta temporada, yo te digo que el Barça no ficha a Nico Williams. No,
pero
yo... Entonces, ¿qué ha hecho mal el Barça? No sé qué ha hecho mal el Barça.
Pero no hace falta decirlo públicamente, ¿no? ¿No? O sea, si yo ya puedo entender hasta las filtraciones. No, no. Pero escuchar a Deco...
el Barça lo que...
Escuchar a Deco nombrar con nombre y apellido a Nico Williams diciendo que está interesado en venir. Oiga, yo entiendo que la gente en Bilbao piense... Oye,
vamos a ver, mire, vamos a ver si es la primera vez que un director deportivo del Barça...
Una cosa, David, que no quiero entrar en debate en este momento del programa. No quiero entrar en debate, simplemente es una exposición de hechos, dais una primera impresión, escuchamos a todos que sois más y ya entramos en debate. Si no tomo postura, simplemente intento hacer una relación casi cronológica de lo que ha pasado con Nico Williams. Es evidente, y no hay que ser un lince, que si un futbolista como Nico Williams firma, como dices, una cláusula de alrededor de 60 millones de euros, es porque quiere darse la oportunidad en el futuro de poder salir, porque es un precio asequible para un jugador de estas características, un jugador de ataque, para cualquier gran club europeo.
Y de dejar
dinero. Si no quisiese salir del Athletic...
Pero y de dejar dinero en su club, claro, de no irse gratis.
Una cláusula de 300 millones...
Con el Athletic Club.
De 300 millones. Es una exposición de hechos, David, porque digo que en el Athletic están acostumbrados a que se marchen futbolistas. Se marchó Kepa, se marchó Laporte, se marchó Ander Herrera. Todos previo pago de la cláusula. O sea, que no va a ser el primer futbolista que se marcha del Athletic previo pago de una cláusula. Lo que dicen en Bilbao, ya lo escucharás a Gorka, es que están molestos. En primer lugar, porque el relato del Barça, que no digo que sea equivocado, ni que sea un mal relato. Lo que digo es que el relato que impone el Barça, a través de filtraciones, perjudica al futbolista y daña la imagen del Athletic. ¿Cuándo puede pagar el Barça la cláusula? Cuando quiera, hasta el 31 de agosto, cuando le dé la gana. Si es que yo no le tengo que decir al Barça cuándo tiene que pagar la cláusula, ni cómo tiene que hacer las cosas, ni pretendo decirle al futbolista, por quién tiene que firmar. Válgame Dios, si hace un mes dije que Joan García era libre de tener ambición deportiva y marcharse al Barça, ¿cómo voy a decir ahora lo contrario con Nico? Pero saludamos a todos y entramos en lo que queráis. Látigo Serrano, muy buenas.
¿Qué tal, Látigo?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Pues sobre Nico, una primera.
Pues que yo creo que lo que duele en Bilbao no son las formas. Lo que duele en Bilbao es que te llama el Barça y dices, hasta luego, Mari Carmen. Como si lo hubiera llamado al Madrid. Claro. O sea,
bueno, el año pasado no, ¿eh?
El año pasado no, porque vio que no tenía garantías de poder ser inscrito. Era la opción de jugar la final de la Europa League en San Mamés. Y es muy joven y aconsejado por su familia y la presión a la que fue sometido. Dijo, pues mira, me espero un año. Pero lo que está claro es que si esto mismo hubiera sido el Madrid, el mismo pollo le montan a Nico Williams y la misma pitada que se va a comer Nico Williams cuando vaya a San Mamés, se la comería vestido el Madrid. Pero es que le pasará igual. Vamos, que cuando Mijatovic se fue al Madrid, el Madrid pagó la cláusula, a Mijatovic no se lo perdonaron en Valencia. Y si mañana el Madrid ficha al central del Valencia, en Mestalla le van a pitar. Y si Zubimendi, en lugar de irse al Arsenal, se hubiera ido al Madrid, el día que va Zubimendi vestido de blanco a jugar a Noeta, le pitan. Pues el dolor es que llegan el Madrid y el Barça y te quitan a tu mejor jugador, porque cualquier jugador de la Liga Española que no juegue en el Madrid o en el Barça está deseando jugar en el Madrid o en el Barça,
pues eso,
incluido lo del Atlético de Madrid.
Se puede hacer de una forma o de otra, mejor o peor, pero al final es el mismo, ¿no?
Está Ricardo Sierra. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos.
Muy buenas.
Pues mira, aquí escuchando, fíjate, yo voy a introducir una variable nueva, porque yo entiendo que al final el Barça, pues vela por sus intereses y hace lo que le interesa deportivamente, el Athletic Club también con lo suyo exigiendo la cláusula, y el jugador, oye, es lícito precisamente que quiera cambiar de club, pero a mí lo que me parece, fíjate, dentro de este juego de filtraciones y de imponer relatos, yo si fuera Nico Williams estaría cabreado con el Barça y diría, oye, ya que hago el gesto de que tengo esa intención de fichar por el club, no hagáis esto porque me ponéis a los pies de los caballos, porque dice David, el Barça a pagar a la cláusula cuando sea, pero ¿y si no la llega a pagar? Si llega un momento dado en que no le puede inscribir, y yo por lo que fuera, hemos visto cosas más raras en el fútbol, esto se echa para atrás, desde luego a Nico Williams le dejaría una situación tremendamente incómoda. Yo si fuera Nico Williams estaría enfadado con el Barça.
Fíjate, bueno, ya dimos por hecho el fichaje. Espera, que vamos a Bilbao a Barcelona y te doy paso, David. Ya vimos cómo el fichaje Mbappé estaba acordado y se quedó 2 años más en París. Vimos cómo De Gea estaba fichado y dispuesto a volar a la capital de España y se dio la vuelta y siguió en el Manchester.
Un fax, ¿eh?
O sea, que
todo puede pasar.
Que a mí me dicen que Nico acabará en el Barça, más pronto que tarde. Pero que, como dice Ricardo, y si no, a ver.
Hombre, a ver, el pez grande siempre se come al chico, ¿no? También hay gente de otros equipos del norte que dicen que también el Athletic de Bilbao ficha.
Pero si el problema no es ficharlo. Si
futbolistas el problema, de equipos que mira, tienen menos capacidad económica o que son.
Pero que yo creo.
Menos historia
que. Pero que lo entiendo Bilbao, y es recurrente esa crítica y yo no la entiendo porque lo que critican en Bilbao, creo. No es el fichaje ni la salida de Nico. A ver, Gorka Cítores, Bilbao, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Cuéntanos la versión del Athletic. Cuéntanos la versión de los aficionados. Cuéntanos lo que pasa en Bilbao.
La versión del Athletic es que toda la información de Nico Williams viene del FC Barcelona y de sus voceros a los que filtra esa información.
De Deco, que lo dice directamente.
Y de Deco, que lo dice directamente y que es incoherente en su propia respuesta, porque está 2 minutos nombrando a Nico Williams y en el final de esa conversación con los compañeros de La Vanguardia, dice, bueno, no debemos hablar de jugadores que tienen contrato en vivo. Pues no sé qué hace Nico Williams en la boca de Deco continuamente. Si una cosa es que, evidentemente, todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, todos sabemos que no se puede negociar directamente con jugadores con contrato en vivo y que todos los clubes, evidentemente, lo hacen. Otra cosa es ya ponerle luces y taquígrafos, y evidentemente eso es lo que molesta. Y un poco lo que decía Ricardo, en el sentido de que aquí el mayor perjudicado para mí es Nico Williams, que le han puesto a los pies de los caballos, que la han pues dejado con el culo al aire, porque si finalmente, por lo que sea, el Barcelona no paga la cláusula de rescisión, porque no tenga el dinero, por lo que pueda ocurrir, que no pueda escribirlo, porque no esté en la regla 1-1, llámese X, al jugador le han dejado a los pies de los caballos en Bilbao. Que también, evidentemente, el jugador tiene voz y voto para decir, oigan, señores, esto no se hace así, o yo no he decidido esto, pero evidentemente sabemos cómo es el relato que se ha vendido desde Barcelona, que puede ser verdad, puede ser media verdad, pero desde Bilbao, evidentemente, no se actúa como se actúa desde Barcelona. En cuanto a las directivas, en Bilbao se tiene un hermetismo y un silencio absoluto.
¿Hablas de clubes?
Hablo de clubes, evidentemente, hablo de clubes. Todas las informaciones que han salido publicadas en el caso de Nico Williams vienen de la ciudad. Y en este sentido, desde las filtraciones que ha hecho el propio club, enseñé.
Pero ahora recuperamos que hay tormenta en Bilbao y se nos está cortando la conexión ahí con Gorka. Pero antes, David, está Alfredo Martínez.
Esto no es verdad.
Alfredo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A ver, la versión del Barça en Barcelona.
Bueno, no, yo más que la versión del Barça, yo creo que hay muchas informaciones que se están dando y hay otras que no son tan exactas, ¿no? Parece que es el primer club que negocia con un futbolista con contrato en vigor, cuando lo que sí parece claro, que es la conclusión, es que el Barcelona sí o sí o sí va a pagar la cláusula de Nico Williams antes de que empiece la temporada que viene. Eso que no quepa ninguna duda, el Barcelona ha hecho sus cuentas y tiene muy claro que la semana que viene posiblemente la pague. Y buscará el fair play con toda la intensidad para que el día 31 de agosto, cuando se cierre el mercado, como tú decías, le tenga firmado. Yo introduzco varios aspectos también. Primero, la información surge porque nuestro compañero Carlos Monfort sorprende a Félix Tainta llegando a Barcelona y reuniéndose con Deco. No filtra nadie, ningún vocero. Yo no sé quiénes son los voceros del Athletic de Bilbao, como decía Gorka, de los voceros del Barcelona. Es un periodista ejerciendo su profesión que descubre una reunión en un hotel entre el representante de Nico Williams y Deco y se entera de que se ha ofrecido al Barcelona. Y eso dispara todo.
Y perdóname una cosa, Alfredo.
Espera, que acaba Alfredo.
No es Deco. Quien lo filtra no es
Deco. No, evidentemente. O sea, y el malestar.
A partir de ahí, deducir quién lo puede filtrar.
Claro. De tal manera que se conoce la noticia. Deco, es verdad, a lo mejor puedes entender el matiz de que dice Deco, bueno, pues sí, es un jugador que me interesa. Yo creo que el Athletic Bilbao no ha fichado a ningún jugador con cláusula de rescisión de ningún equipo del mundo, no ha hablado nunca con ningún jugador con contrato en vigor y no se va. Yo creo que el leitmotiv final de todo esto es que Nico Williams se va a ir al Barcelona, como estabais comentando, o al Real Madrid, o al club que sea. Pero evidentemente, primero, Nico Williams, el año pasado, por lo que dicen, que esto yo no lo tengo confirmado, pero sí se rumorea, llega a un acuerdo con el Atleti, en virtud del cual se queda esta temporada para jugar la Europa League, que era en San Mamés, pero también le saca un compromiso, no lo tengo confirmado, pero le saca un compromiso que el Atleti en cierta medida le ayudaría a que si la temporada siguiente quisiera salir, habría ciertas facilidades, lo cual da pie a que en algún momento se haya dicho el Barcelona va a intentar negociar el pago aplazado, la cifra exacta, Edu, es 58 millones más el IPC.
Sí, no que el IPC varía, 52. Quiero decir, que varía del
sí, verano pasado. Pero la cifra de la cláusula es 58, digo. Sí,
ahora sería unos 62, más o menos, ¿no?
Eso es, más o menos. Y entonces, a tenor de esa información, el Barcelona entiende que hay una posibilidad de negociar el pago aplazado. Y por eso lo cree. Que luego el Atlético dice, yo nunca negocio las cláusulas. Bueno, pero si es cierto que usted le dijo a Nico Williams que si se quedaba lo negociaría, sería otra cosa, ¿no? En cualquier caso, el Barcelona cree que está obrando en consecuencia y pagará, como tú bien decías, cuando crea oportuno.
¿Tú crees que el Barça, de alguna manera, Alfredo, como daño colateral que a él no le importa, en medio de una negociación y consciente de que el interés por Nico Williams es real y la posibilidad de ficharlo más que real, que dañar como daño colateral al Athletic después de lo que ha pasado en la última temporada o en las relaciones actuales entre los dos clubes, tampoco es que sea algo que le moleste especialmente?
Pues no, no.
O sea, pero, ¿es alguna chinita que desde el Barça puedan tirar al Athletic?
Claro, no. Hay dos cosas. Yo creo que al Barcelona no le hace gracia ponerle en el disparadero a Nico Williams, estoy convencido. Lo que pasa es que, claro, es un problema de tiempos. Todo salta antes de tiempo, el viernes pasado, y a partir de ahí el Barcelona en sus cuentas no puede pagar antes del 30 de junio, porque no puede, y lo hará a partir del 1 de julio. Posiblemente a comienzos de la semana que viene se ejecute ya la cláusula de
rescisión. Sí, pero me refiero, perdona, ¿eh?
Y en el club, sí te he entendido. Y la segunda parte... Es el club en la que evidentemente la mala relación Laporta-Uriarte, por supuesto que Laporta no va a tener ningún remilgo con Uriarte, Uriarte no lo va a tener con Laporta.
Por entenderlo, para que me respondas, si que el futbolista da el primer paso no beneficia nada al futbolista, conocer esa versión no favorece ni al Athletic ni a Nico.
Es que si no, no viene.
El entorno del futbolista y del Athletic entiende que esto, la información, filtración, llámalo como quiera, sale de Barcelona. El primer paso lo da el futbolista, esto sale de Barcelona o del Barça. ¿Lo hace para justificar ante sus aficionados que un verano después del portazo vuelvan a la carga por Nico?
Pues a lo mejor también puede ser, decir, oye, vamos a... O incluso ante el propio Atleti de Bilbao, ¿por qué no? Es que luego, ¿sabes? Y yo termino con esto en mi primera exposición. ¿Sabes qué pasa? Que yo decía ayer, fiches a Joan García, claro, es que tú no te puedes fichar a un jugador que acaba de besar el escudo del Español, es que es un jugador del eterno rival, es que avasalla...
No, yo lo que es el fichaje...
Perdona, termino, Edu. Sí. Y luego, fichar a Nico Williams. No, claro, es que Nico Williams es del Atleti, lo estás publicitando. Al final... Por H o por B, el movimiento que da el Barcelona se va a criticar. Y lo va a criticar el mismo sector, la gente contraria al Barcelona. Y es evidente, es así. Es tan antiguo.
Estamos en el contexto sobre la pregunta que hacía Edu Pidal de que Masip afeó al Athletic de Bilbao que no felicitaran al Barça por el título de Liga, con lo cual yo creo que ese contexto explica bastantes cosas de las formas de
La relación de las instituciones.
Espera, David, los billetes,
espera, que se había cortado Gorka y me imagino que querrá aclarar algo desde Bilbao. Gorka.
Sí, no, evidentemente yo creo que el Athletic es el club de la Liga Española que más experiencia tiene en cláusulas de rescisión, no solo porque se las han ejecutado a ellos, sino porque el Athletic ha ejecutado cláusulas de rescisión de jugadores de otros clubes. Si evidentemente las normas se las saltan todos los clubes. Otra cosa es que se haga cruces y telégrafos. Y la petición del pago de la cláusula más el IPC a través de los mecanismos que rigen esa cláusula, es decir, entregando un talón en la Liga de Fútbol Profesional, no solo la Atleti la exige al FC Barcelona, la exige al Bayern de Múnich, que puede estar interesado en Nico Williams, al Chelsea, al Arsenal, a clubes que también se han interesado en el futbolista, como en su día se la exigió al Bayern por Javi Martínez, se la exigió al Manchester United por Ander Herrera, se la exigió al
Manchester
por Emerick Laporte y se la exigió al Chelsea por Kepa Arrizabalaga. Es decir, y todos pagaron religiosamente y sin marear la perdí durante 12 meses. Si esa es la única cuestión que hay, es ustedes tienen unas normas, cúmplanlas y llévense al jugador. El jugador es libre.
Cuando crean y cuando quieran. Cuando puedan o cuando quieran.
Vamos a tener que entrar. Vamos a ver. Es mentira que el Barça haya mareado la perdida durante 12 meses. El Barça ha estado muchos meses esta temporada sin decir nada de Nico Williams. Vuelvo a insistir. El elegido era Luis Díaz. Pudieras ficharle, no. Que era difícil por las condiciones del Liverpool, etcétera, etcétera. Pero se daba por descartado.
No, y con un Rafinha estelar.
Se va por descartado en muchos frentes.
Claro. Ese es otro melón que habrá que abrir.
No. Decir, yo creo que decir, no.
Esta temporada y luego otra cosa. La reunión de Barcelona entre Félix Tainta y Deco, yo os digo que no la filtra nadie del Barça y, por supuesto, no la filtra Deco. Que la primera interesada en que nos...
Que la filtra, el futbolista.
A partir de ahí, adivinad quién la filtra. Adivinad,
pero,
por favor,
quién
la
filtra. Sí, pero ¿a quién ¿quién nos quieres hacer? ¿Quién deduces tú entonces que lo filtra, David? ¿El futbolista? ¿El repre?
Creo que te he dado mucha pista.
No, pero...
No voy a decirlo.
La información no viene del Barça. Simplemente, no te tiene que
sé cómo ha ido perfectamente. Sé cómo ha ido perfectamente porque quien la noticia es un compañero mío del diario Sport.
Y amigo.
¿Vale? Entonces, no voy a dar más pistas. Creo que he dado las suficientes, ¿vale? Pero que no la filtre ni el Barça ni Deco, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, vuelvo a insistir.
Si Deco es que como Deco habla públicamente de él, a mí me dicen lo contrario en Bilbao y como Deco habla públicamente de él, yo lo pongo en duda, David. Claro. Es que no beneficia nada al futbolista decir que el futbolista está reunido con el Barça.
Pero Edu,
es una cuestión de sentido común. Pero Alfredo, espera, porque ahorita no te importa.
Una portada.
Sí, con el Madrid.
Déjame terminar. Sacó el Marca una portada. Sacó el Marca una portada con Nico Williams y se armó la marimorena también. Quiero decir, el nivel...
Bueno, no, perdona, se armó la marimorena... Perdona. No, se armó la marimorena 5 minutos, porque en cuanto haces dos llamadas y todos te lo desmienten...
Vale, porque hiciste llamadas y el Madrid...
No, perdona, duró 5 minutos. Lo que tardamos en coger el teléfono y preguntar a fuentes autorizadas si esa noticia era real, como todo el mundo la desmintió, no tuvo recorrido.
Alfredo y yo, ¿qué crees que hemos
pero
hecho?
Pero por sentido común, ¿tú crees que el futbolista si el filtra?
¿El Barça qué hace? Te lo confirma, lógicamente.
Hablo de sentido común, David. A mí me dicen que no, pero por sentido común, ¿tú crees que el futbolista filtra que es él quien pide una reunión con el Barça? ¿En qué le beneficia?
No, te estamos diciendo
que no
eso.
Lo filtra el futbolista.
Pero la información llega.
Que no lo filtra.
Llega,
pues decirlo, porque se está tirando las campanas al vuelo. Yo tampoco entiendo nada.
Un compañero, pero que el compañero no se entera ni por el Barça ni por Deco. Es lo único que digo.
Ni por Nico. Entonces, ¿quién?
Entonces, ¿quién lo filtra? Claro. Tebas lo filtra.
A decirnos que su agente se va a reunir. ¿Me entiendes?
Florentino. Si es que Florentino, seguro.
Pero escuchando una cosa.
No todo sale del Barça.
¿Puedo hacer otra pregunta? Puedo hacer una pregunta. Si el Barça, sin ningún ruido, o simplemente, como decís vosotros silenciosamente, llega y va a la Liga de Fútbol Profesional y dice, ¿cuánto es la cláusula de Nico Williams? 58 más tal, que tendrá que hablar con el chaval para decirle si quiere venir al Barcelona. Y paga de golpe, siempre habrá alguien que dirá, estos del Barça, qué arrogantes, qué prepotentes, vienen con el dinero por encima y se lo llevan a la callada por respuesta y por detrás y a la espalda. Porque al final, es despecho puro, criticamos todo, si es por delante, por delante, si es por detrás, por detrás. Yo creo que al Barcelona le hubieran criticado de la forma que lo hubiera hecho.
Pero ¿tiene alguna manera Nico Williams, Gorka, de acabar saliendo bien de Bilbao o no?
Bueno, no lo sé, pues habrá que ver cuando eso ocurra, que respuesta da el jugador, que como decías al comienzo del programa, él fue sincero cuando compareció ante los medios de comunicación y ante infinitas respuestas dijo, he decidido quedarme un año más, una temporada más. Se puso fecha de caducidad cuando su contrato tiene fecha de caducidad 2 años más de lo que él había puesto en esa rueda de prensa, la primera que dio tras todos los rumores del pasado verano. Veremos a ver si esta operación, como parece, se va a acabar con Nico Williams en el Fútbol Club Barcelona, cuál es la respuesta del jugador, que evidentemente tiene boca y tiene voto y voz para decir lo que él opina, y está en todo su derecho, por supuesto, de elegir su futuro, y evidentemente aquí tiene unas condiciones económicas, familiares, deportivas, y en el Barcelona tendrá otras que le atraen más. Evidentemente, pues
una cosa, pregunto para saber, y como sé que la tuya es retórica, te juro, David, que es que no adivino qué nos quieres hacer ver con quién lo filtra si no lo filtra el Barça?
Y
no lo filtra
el jugador.
¿Pero para qué?
Facilísimo.
A mí lo del jugador no me cuadra.
Yo le entiendo a David. Que
a mí
que
me
David
consta dice... que al jugador está, no, le mosquea. El jugador le mosquea que eso se filtre. ¿Para qué lo va a hacer el representante?
O sea, como no estáis hablando del Atlético,
a Nico no le gusta. A Nico no le gusta. Perdona, David. A Nico no le gusta que se diga que el primer paso para ir al Barça lo ha dado él. Eso no le gusta a Nico. Entonces, ¿por qué lo va a filtrar el representante?
En que da el primer paso, ya sabe el jugador que se va a saber. En el momento en que Nico Williams da ese primer paso, ya sabe que se va a saber.
O sea, que tú dices la que prueba lo es que, el bueno, representante.
Tengo entendido, vale. Hoy ha habido algún medio que ha dicho que el futbolista ya ha comunicado al Athletic Club que se va a ir al Barça, que su deseo es ir al Barça. Si lo hace,
que se lo ha comunicado.
Se va a pagar la cláusula.
Es otro detalle importante.
Claro, bueno, porque el Bilbao... Barça va a pagar la cláusula y le ha garantizado la inscripción.
Hay algunas de esas informaciones que el Atlético niega.
Sí. Bueno, no sé, yo sí lo niego.
Bueno, a mí ni me confirman ni me desmienten desde el club esa
información. No, te confirman y te desmienten, te lo confirman.
No, claro. Pero es que el Atlético funciona diferente de David al Barcelona. Entonces, cuando ni te confirman ni te desmienten, no es ni una cosa ni la otra. No sé si en Barcelona actúan de otra forma, en el Atlético bueno, es ni una cosa ni la otra. Lo que sí me desmienten desde otro lado es que el jugador haya pasado, como se ha dicho en algún medio, por Lezama a retirar sus pertenencias la pasada semana. Eso me dicen que es absolutamente falso.
Y también se ha dicho que estaba intentando emitir un vídeo para despedirse de la afición y para tratar de salir de la mejor manera posible. O sea, todo eso son informaciones.
Pues eso es un modus operandi bastante habitual en todos los futbolistas.
También quiso dejar de co claro el otro día que no fichaban a Nico Williams porque fuera amigo de o que no querían fichar a Nico Williams porque fuera amigo de Lamine Yamal, pero Susana nombraba a Rafinha. Con la temporada que ha hecho Rafinha, que muchas veces esta temporada hemos hablado de que Rafinha, si hubiera llegado Nico Williams, igual estaba fuera del Barça. Pues este año van a estar los dos.
Sí, pero bendito problema para el entrenador, ¿no? Le traen jugadores top. O sea, ficha al Barça pensando que refuerza el equipo y de qué manera. Fijaos la delantera. Nico, Lamine, Rafinha, Lewandowski, Ferran, no sé si me dejó alguien. Tenía Chesney en portería, Dani Olmo. Tenía Chesney, tenía Ter Stegen y ficha Joan García.
No, el mercado es extraordinario.
Es extraordinario. O sea, aquí el tema es mucho fichar, pero claro, desde el punto de vista económico, sabiendo cómo está el Barça, que lo tiene complicado ahí, las cuentas hay que cuadrarlas de alguna manera, así que tiene que salir alguien ya, ¿no?
O sea, el trabajo de Deco y de Laporta en esto es impecable.
Lo tiene menos complicado que el año pasado.
¿Por qué?
El año pasado... El año pasado, el 5 de agosto, un día antes del final de la gira norteamericana, en una conversación telefónica mantiene Laporta y el propio Nico Williams, con Laporta en Estados Unidos, Nico Williams le da el sí a Laporta, ¿vale? Lo que sucede una semana después es que en Lezama se presenta al futbolista firmando la camiseta con el dorsal 10. Y a partir de ahí, a Laporta no le molesta que el jugador decida alargar
su deuda. Y le convencen para jugar la Europa League,
etc. Le molesta a Laporta que no haya una llamada de retorno diciendo, oye, cuéntame qué ha pasado aquí. De ahí las declaraciones de Laporta, off the record, en su momento, con periodistas en Dortmund, que he contado antes. ¿Vale? Entonces, en ese momento, Nico Williams, más allá de la presión popular y de la presión familiar que pudiera tener, tiene, y que quiere alargar un año más por lo que sea con el Athletic, tiene dudas razonables sobre el asunto de la inscripción. La prueba es que los primeros dos partidos Daniel no los juega y si no se llega a lesionar Christensen, el Barça tenía un problema. Este año lo que le han contado a Nico Williams sobre este asunto no tiene nada que ver con el de hace un año. El Barça va a tener margen suficiente para meter tanto a Joan García como a Nico
y
Williams.
Y no necesita vender ningún jugador.
¿Cómo? Claro. Y por supuesto, no le han garantizado... que van a pagar la cláusula, evidentemente. Si no,
al margen de las formas o lo que puedan pensar en Bilbao, el mercado del Barça es impecable. Después de una temporada de títulos y de dominio, fichar para la portería, fichar para la delantera, reforzar lo que tiene.
Y algo más que puede caer.
Claro, no, en eso es impecable.
Hombre, y que Nico es un jugadorazo, eso...
Y que es un jugadorazo en el campo... Y es un jugadorazo con mucho atractivo y mucho tirón de imagen, claro, para los jóvenes.
Tienes ahí un marketing.
En eso tienes, ahora mismo tienes a Zipi y Zape.
Es una pareja, es la pareja del momento que vende, que para gente joven, no joven, da igual.
Es una locura.
Es una locura.
Todo eso
todo eso que tú decías, que bendito problema para Hansi Flick, lo de tener a Nico Williams, es que yo no creo que sea un problema. Quiero decir, es que es una solución, porque evidentemente todo hace indicar que Rafinha, oye, va a ser difícil, ojalá para el Barça, ¿no? Que mantenga el nivel que ha mantenido esta temporada, pero es difícil. Aparte, en cuanto a numéricamente, el Barça estaba necesitado. Es verdad que al final no lo ha echado en falta, porque ha sido una temporada extraordinaria de todos. Y cuando salía Ferran, era una temporada extraordinaria, ha sido Ferran. Y Lamine, evidentemente, y Dani Olmo, los minutos que ha jugado, los que ha tenido, también ha ido aportando. Pero yo creo que el Barça estaba necesitado, y es un poco lo que dice Edu. O sea, el mercado del Barça está siendo impecable. Y ya no solo del tipo de jugador con proyección de futuro que tiene, sino además al precio que los está consiguiendo. Quiero decir, porque
hay que recordar
los
precios.
Y lo que te van a dar.
Claro, vamos, es que un tipo como
Nico Williams, ya no solo
a nivel de marketing con la miña mal, lo que tú quieras, sino a nivel deportivo, lo que te pueden dar los dos ahora mismo con la edad que tienen, desde luego, es lo que decía Edu, o sea, desde el punto de vista deportivo, independientemente de las formas, de lo que queramos apuntar, de detalles, o como decía Alfredo, que siempre van a criticar lo que hace el Barça, yo no estoy de acuerdo, porque lo de pagar la cláusula, oye, me parece absolutamente lícito, y lo hacen absolutamente también todos los clubes, por tanto no creo
pero
que se critique al Barça.
Que te diga por... que lo hace...
Sí. Bueno, claro, pero mira, Alfredo, has citado el caso de Joan García, claro, y en ese caso nadie se mete con el Barça.
Claro, el Barça llega.
Pero con el jugador sí.
Claro,
el jugador
no se lo van a perdonar. Lo que la gente se queja...
El españolismo no felicitó al Barça por llevarse a Joan García.
Hombre, si quieres montar una manifestación en la Diagonal, vamos a ver, Alfredo. Eso no. Yo creo que no, al revés. Del Barça que se puede decir, oye, llegas, pagas y lo fichas. Y es que lo raro es que no lo hicieran antes y cualquier otro club. El tema es que la gente se cabrea porque ves al escudo cuando quizás en ese momento algo sabía.
Parlamentos,
jura y perjura Manolo que no se va al Barça.
Permanente.
Esto es lo que cabrea a la gente. El Barça
no. Pero Susana, que hemos llegado a un punto de maniqueísmo permanente porque no había nadie indignado, como decía David, con el tema Mbappé, 2 años mareando la perdí y Francia levantándose en armas, y en cambio aquí todo el mundo contra
pues
el
Barça.
No es lo mismo un club francés, encima un club estado, que un club español. Vaya comparación.
Está legitimada porque es un club
estado,
¿no?
Látigo, que quería hablar desde hace un rato.
Yo lo que quiero decir es que, insisto en mi reflexión inicial, aquí el problema es que los del Atleti estaban muy contentos con su Nico Williams y ha llegado al Barça y en 10 minutos te lo quita, como si hubiera llegado al Madrid. Porque es así, es decir, claro, porque cuando llegan el Barça y el Madrid, todos los jugadores de la Liga pierden el culo para irse al Barça Madrid. Y eso, al seguidor del Athletic, al del Español, al del Getafe, al del Sevilla, al del Valencia y al del Cádiz, les molesta. Pero porque ellos son más seguidores de sus equipos que los profesionales que militan en sus equipos. Porque Nico Williams es muy del Athletic, pero es más de Nico Williams. Y él dice, qué leches, me voy a jugar con Lamine Yamal y me voy a inflar a ganar ligas y a ganar Champions.
Pero eso es entendible, yo creo que la gente entendible. Lo entiende.
La gente
no es imbécil, vamos.
Si es lo que hace el Athletic, realmente con clubes más pequeños. Aquí sí que hay una cosa clara, ¿no? Porque estamos hablando de esta pareja de Lamine Yamal y Nico Williams. Aquí celos porque haya más estrellas en el equipo, no va a haber porque son tremendamente amigos. He visto a Lewandowski en sus vacaciones, que es que entrenando hasta en un campo de fútbol él solo, ¿eh? Aquí dice, aquí llega competencia, ya sé que es un puesto diferente, pero bueno, está en la zona de ataque y con 36 años o a punto de
cumple 37
ahora en agosto, se ha puesto, bueno, se está poniendo ahí a tope. Y Gorka, en la calle, en Bilbao, ¿qué se palpa?
No, pues se palpa lo que venimos hablando toda la noche, ¿no? Que mientras se cumplan las normas, pues que no hay ningún tipo de problema, eso sí, el Atleti...
Está en la calle el tema, la gente se va a tomar el café por la mañana y habla de Nico Williams.
En Bilbao no se habla de otra cosa que de Nico Williams y de tener el jugador o los 62 millones que luego el Atleti tratará de invertir de la mejor forma. Seguramente pagando alguna cláusula de rescisión, es muy probable, pero pues yendo y de forma directa. Sin dar tantas curvas, es que este camino es muy recto, es de única dirección y sin una sola curva, es una línea recta. La carretera que tiene
la negociación es solo como cuando quiere y como quiera.
No será el último día que hablemos de
él.
No será, Alfredo, Gorka, no será el último día que hablemos del caso Williams.
No hay que entender ningún mensaje, Alfredo, si es simplemente pagar la cláusula, pero mismo el Barcelona, que el Bayern de Múnich,
que en la vida no hay una línea recta, Gorka, que en la vida no todo es blanco o es negro, en la vida hay marrones, grises, afortunadamente afortunadamente.
Y rojiblanco.
No todo es como quiere el Atlético ni como quiere el Barça.
Pues estamos
no,
pues es muy fácil. Lo que quiere el Atlético es que
señoras,
paguen.
Estamos a ver
pagarán.
Señoras y señores, hasta aquí el Calcio Williams. Son las 12 y 9, hora menos en Canarias. Abrazo, Gorka Bilbao. Hablamos estos días.
Abrazo.
Gracias, Alfredo. Se ha casado Araujo, ¿no? ¿Ha sido la boda?
Agur. No, ha ido Ansu Fati, que por cierto, mañana o pasado viaja a Mónaco y se marcha. Paga, el Barcelona le va a renovar un año más hasta el 2028, así diluye también Fair Play, que es una de las razones por las que no va a necesitar vender jugadores, porque está bajando mucho la masa salarial, y al parecer hay una opción de compra de 11 millones por el Mónaco y una de recompra de 28 del Barcelona. Se desencalla uno de los temas más peligrosos que tenía el Barça, Ansu Fati, que viene de la boda de Ronald Araujo, que como tú bien decías, se había casado en Uruguay.
Oye, pues ojalá pueda jugar con continuidad y empezar una nueva vida.
Susana, en el Madrid, ¿quieres Ansu Fati?
No abras melones de cláusulas ni de fichajes.
Deco habló en esa entrevista de La Vanguardia muy bien de Ronald Araujo.
Vamos, yo claro, lo deseo lo mejor. Pobre chaval, porque iba para fenómeno, claro que sí. Le pusisteis el 10 y ya ves.
Las lesiones. Un abrazo, Alfredo.
Chao.
Otro para todos.
A ver cómo está Kylian Mbappé en Estados Unidos.
Tú eres más de pensar. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches, Radio Estadio. El Barcelona está actuando perfectamente con mi hijo William. Está actuando mal. Está actuando perfectamente. Va a pagar la cláusula de decisión y punto, que le hubieran puesto 100 millones. El que se ha portado bien ha sido Nico con el Bilbao. Y el Bilbao se está portando mal con Nico.
Hola, buenas noches. Pues no. Se está portando mal el... Primero el Barça y el Nico también. Tanto rollo. Ahora se quiere ir, que tal, que cual.
¿Qué está haciendo el Barcelona malamente? ¿Que quiere fichar un jugador? Y entonces el Madrid, con todo lo que lleva ya fichado, el Madrid nunca pregunta si está haciendo bien con fichado. ¿Qué quiere fichar un jugador y jugador se quiere venir? Desde luego, vamos.
Carmen Díaz metiendo el dedo en la llaga.
Tenemos un oyente enfadado con todo el mundo en este caso, Carmen.
He puesto solo un fragmento de su audio, pero te aseguro que el audio entero enfadado.
También es verdad que esta época del año es mala, porque estamos ya todos muy cansados antes de las vacaciones y claro, ya tenemos el humor un poco peor.
Pregunta en redes sociales.
Preguntado por el tema de Nico Williams, para que también nuestros oyentes, después de todo lo que hemos puesto nosotros las opiniones, que también lo den ellos. La verdad es que nos han llegado muchísimos votos y también muchos.
No, pero audios. La literalidad de la pregunta, que porque si enciende a la gente.
¿Está actuando bien el Barcelona con el Atleti Nico Williams? Yo creo que no está tampoco mal puesta, ¿no? Con un 58% de nuestros oyentes piensan que sí, que el Barça está actuando bien, contra un 42% que piensa que no.
Mira, más bueno, tan pues tú o no. Es jugador de River, está jugando el Mundial de Clubes con River, pero su fichaje ya se ha anunciado, su club será el Real Madrid a partir del mes de agosto y comenzará la pretemporada con Xabi Alonso. Bueno, pues Mastantuono ha hablado en Dazón de su futuro, de su entrenador y de su conversación con Xabi antes de firmar.
Cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero como él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River, ¿no? No es fácil, entonces creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto. El Real Madrid es para mí el equipo más grande del mundo. Que también es un sueño jugar ahí, es el equipo que más ganó en Europa, que nada, que cualquier jugador también quiere jugar ahí, y bueno, que se me esté dando es algo soñado, que bueno, que quiero disfrutar mucho. Sí. Como yo las cosas las tengo claras, entonces no me afecta mucho lo que la gente puede llegar a decir, entonces nada, es un reto en mi vida que cambia, que empieza a ser distinto, que es en otro lugar, y bueno, creo que eso es un desafío muy lindo para mí. No, yo creo que me siento más delantero. De chico siempre jugué enganche, que es una posición entre los mediocampistas y los delanteros, y tengo que cumplir un rol defensivo que es más por derecha, como un volante por derecha. Después termino atacando como un jugador suelto, un enganche, pero creo que soy más delantero porque siempre me gustó a mí más finalizar que,
se nota,
que dar.
Jugador suelto en todos los sentidos.
Antuono creció escuchando a Jorge Valdano.
Madre mía.
Es que 17 años tiene.
Estábamos
en familia de Jorge.
Si alguien escucha esta voz y le preguntamos qué edad tiene la persona que está hablando, jamás en la vida diría que tiene 17 años porque cumple 18 el 14 de agosto. Vamos, que es que se lleva un mes con Lamine Yamal, que cumple los 18.
Claro, y hablamos muy bien del desparpajo de Lamine Yamal, pero Lamine Yamal no reflexiona así. La mitad de la plantilla del Madrid, todos mayores que Mastantuono, no reflexionan así. No se expresan así. Se expresa así Courtois, que tiene 33 años. Pero al amor de un tipo que esa cabeza unida a esa pierna izquierda, o sea, es imposible. O se lesiona reiteradamente, o si es imposible que no triunfe, vamos, imposible.
¿Te ha sorprendido? ¿Lo habías escuchado?
Que va. Yo le veía la cara y decía, este tío tiene 30 años, pero claro, lo oyes hablar. Sí, claro. En el trivial, ese le quiero en mi equipo.
Oye, cuidado, que ha habido alguno que ha dado gato por liebre.
Susana, bueno, es imposible.
A ver si tiene.
Pues mira, 32. River, por cierto, juega mañana. O sea, mañana por la noche a las 3 de la mañana ante el Inter. Son los dos líderes de su grupo con 4 puntos. En ese grupo está el Monterrey también de Sergio Ramos. Pero a Mastantuono no lo tiene Xavi Alonso todavía. Alberto Pereiro, que nos dice Bustillo que estás conociendo el nuevo estadio del Inter de Miami, pero no os lo estará enseñando David Beckham, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues mira, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Acabamos de llegar porque hemos ido primero a una de las nuevas oficinas del Inter Miami en el centro de la ciudad, donde nos han enseñado la maqueta y cómo sería la experiencia de palcos y demás y tal, con una simulación perfecta en cuanto a habitaciones que hemos conocido ahí se refiere. Y estoy entrando ahora mismo, en una escalinata que me lleva al que va a ser el Freedom Park, que es el nuevo, y lo estoy viendo de fondo a medio hacer, evidentemente. Ahora vamos a terminar el tour con toda la canallesca de la prensa española por aquí. Y hay 4 coches en la puerta aparcados, de estos Suburban de Chevrolet y algún Cadillac, que son como 4 camiones, y asumo que sé cuánto cochazo aquí en la puerta es porque ha venido alguien más, así que durante el tour os podré decir si está Beckham, si está alguno de los hermanos más.
Nos haría muchísima ilusión escuchar a...
Pues a todos, desde luego. A todos. Y un poquito de envidia también, ¿no?
Por sí, lo claro, yo no escucharle, no verle, me gustaría.
Y yo creo que Xavi Alonso debe tener mucha ilusión también por tener por fin a Mbappé en su equipo. Y lo va a tener.
Bueno, vamos a ver cómo queda la película. Hoy ha habido un bulo que ha dado bastantes vueltas y yo lo comentaba con Edu por la tarde. Más de uno y más de dos desprendía que desde el hotel de concentración del Madrid salía la información de que Kylian había perdido 5 kilos. Yo ayer os decía había pasado en algún momento de los dos, pero que no había pasado a mayores. Es verdad que las imágenes que vemos de los dos últimos días de entrenamiento, entre la barba de 3 días y que se le ve bastante más delgado y que ha perdido un poco la línea de la musculatura, pues puedes llegar a pensar que han perdido más de 2, pero bueno, me dicen que es entre 1 y 2 kilos lo que ha perdido Kylian Mbappé estos días. Hoy no ha vuelto a saltar al césped y hay una duda dentro de la expedición, el propio Xavi Alonso, de si llevarlo al partido, que parece que sí, pero solo por la hipotética circunstancia de que el Madrid estuviera en un resultado que no le fuera bien y que al Hilal estuviera ganándole por mucho a Pachuca y tuvieras que tirar de él en la parte final del encuentro por necesidad de que no te metieras en los octavos del final. Es un escenario muy rocambolesco para lo que el grupo del Madrid le va a exigir en el partido de pasado mañana frente al Salzburg, pero también es verdad que te guardas un poco de salud si está en el banquillo. Lo que está claro es que le está costando una barbaridad salir de ese tratamiento por la gastroenteritis y por la fiebre que ya tuvo hace 4 días, que viene de un ingreso, que no ha tocado el césped y que pensar que podría jugar si el partido va bien no lo va a hacer bajo ninguna circunstancia, y si se complica pues por lo menos tenerlo en el banquillo, pero lo está pasando bastante mal el pobre.
Porque el Madrid juega en Filadelfia y está alojado en Miami. ¿El viaje es muy largo?
No. El viaje son 2 horas y 25 minutos. El Madrid se va a marchar mañana a las 10 de la noche, hora española. Va a llegar más o menos en horario de Radio Estadio Noche a la 1:15. Y Xavi Alonso va a hablar a las 2 de la mañana. Así que para que la gente le escuche, tendremos que esperar al programa del jueves durante el día en Onda Cero, porque nos pilla ya con el programa terminado, y luego el partido, ya sabéis, que es madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana en ese Lincoln Field de Filadelfia, donde ya ha habido algún que otro partido, y es un pedazo de estadio para ver cómo queda el Madrid, sabiendo lo que ha pasado ya en el grupo de Manchester City y la Juventus, así que dependiendo de lo que haga, podrá un poquito elegir el resultado para ser primero o segundo, quedarse en Miami o marcharse a Orlando.
¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado del Madrid hasta ahora, Susana?
Hombre, el Pachuca no es el Bayern de Múnich, ¿no? Pero supo sacarlo el Madrid con 10. Los tres goles, además, llegaron de tres grandes jugadas. Pero bueno, esto está empezando, ¿no? Yo creo que gane o no el Mundialito el Madrid, lo que pase a partir de agosto no va a tener nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? El equipo no va a ser el mismo, primero porque falta más Tantuono, carreras, alguno más que va a venir.
Mbappé.
Los lesionados, claro, es que el colmo del Madrid esta temporada, con todos los lesionados que ha tenido y los que han caído, es que ya el remate de temporada, Mbappé, esté así, ¿no?
El
esté con gastroenteritis,
que ha marcado 40 kilos, no goles este año.
Claro, es que es una temporada.
Por eso digo,
horrible,
si fuese la Champions sería un drama. De momento, látigo, pues para lo que ha tenido el Madrid, suficiente.
Ni tan mal, porque mira, tú decías, preguntabas a Susana qué le ha gustado y qué no. Precisamente la ausencia de Mbappé nos ha abierto la puerta de ver a Gonzalo, que es un chico que tiene gol y que tiene talento para quedarse. Y que si se queda y Rodrigo acaba no saliendo, que parece lo normal que acabe saliendo, pero si acabara no saliendo, quizá el que acabe cedido sea Endrick, porque todos no caben. Y tanto Endrick como Gonzalo necesitan minutos para crecer. A mí eso es lo que más me ha gustado, más allá de Hausen, que yo sabía que desde el minuto uno, y lo he dicho aquí, se iba a hacer el jefe de la defensa. Y lo que no me ha gustado, por personalizarlo en dos, Vinicius, que sigue atrapado en aquel día de octubre donde le birlaron el Balón de Oro, y Raúl Asencio, que ha demostrado lo que algunos veíamos, que es que para cuarto central con matices te sirve, pero en los grandes escenarios no te sirve porque no da el nivel, porque es un jugador rápido, pero con muchas carencias. Y eso es una mala noticia porque el Madrid todavía no tiene recuperados ni a Rüdiger, que está medio convaleciente, ni sobre todo a Militao, que viene de romperse primero un cruzado y luego el otro.
Por cierto, que Asencio se ha expresado por primera vez después de ese penalti y esa expulsión, diciendo que no está siendo el inicio de competición deseado, pero que no tiene dudas de dar la vuelta a la situación, que es hora de trabajar aún más. Y da las gracias por los mensajes. Y es verdad que Courtois le pegó un tironcillo de orejas, tanto en el primer partido como en el segundo. Bueno, pues le ha puesto un cariñito también en este
Courtois
mensaje de las redes sociales.
Es rajador, ya sabemos que Courtois es así. Siempre dice lo que piensa, y el chico también. Asencio ha tenido pues una mala puesta en escena, se ha equivocado dos veces y hay que pensar que una tercera pues no va a llegar, y que en el fútbol pasan estas cosas, ¿no? Claro, ya, todo choca con la aparición de Hausen, pero bueno, que Asencio para mí ha demostrado que sí tiene cabida en el Madrid.
Ricardo.
No, a ver, un poco al hilo de lo que está diciendo Látigo, tampoco sin ser muy original, ¿no? La irrupción de Hausen me parece que le está dando una alternativa al Real Madrid que no tenía, ya no solo como defensa central, que defiende y de maravilla, sino con la posibilidad de salida de balón, que es que te da una alternativa que el Real Madrid no tenía en estos últimos años, ¿no? Que no ha tenido precisamente esa capacidad de salir con el balón con tanta jerarquía desde atrás, ¿no? La aparición también de Gonzalo, evidentemente, me parece una noticia positiva para el Real Madrid. No sé si puede ser el nuevo José Luis o no, pero desde luego es una alternativa que no tenía Carlo Ancelotti hasta ahora y que Xabi Alonso lo va a demostrar. Y más allá de eso, pues la capacidad, fíjate, de compromiso que tuvo el equipo el otro día precisamente con la expulsión de Asencio, ¿no? Porque el otro día, precisamente antes de empezar este periplo, decía Xabi Alonso, necesitamos compromiso y equilibrio. Bueno, pues el compromiso ya lo demostró el equipo, es verdad, aunque fuera contra el Pachuca, pero que lo pudo hacer, y ahora le falta conseguir ese equilibrio. Y lo que no me está gustando, porque, a ver, me dio un poquito de rabia precisamente la expulsión de Asencio, porque no terminé de ver un poco cuál era el plan de Xabi Alonso, ¿no? Tenía ganas un poco de ver exactamente cuál era la idea, porque después del primer partido pues vimos un poco más de lo mismo, ¿no? Y a mí me falta un director de orquesta. Quiero decir, no sé si lo va a encontrar, no sé quién va a ser, porque al final Tchouaméni ha tenido que jugar de central precisamente por este tipo de circunstancias. No sé exactamente si Valverde se va a quedar en la posición que tiene, y me falta un centrocampista, o saber cómo va a hacerlo el Real Madrid, si va a ser un director de orquesta o va a ser algo más coral. Lo que me falta.
David, el mercado que te preguntábamos antes del Barça, ¿el del Madrid te está gustando? Más Tantuono, Hausen, carreras para el lateral izquierdo. ¿Te gusta o no te gusta?
Trent.
Bueno, a mí Hausen, ya lo dije, no sé, creo que fue aquí que dije que es un futbolista que si se hubiera puesto a tiro del Barça, yo lo hubiera fichado siempre. Me parece un central
perfecto para sacar el balón. En los últimos años el Madrid no ha arriesgado tanto en el juego como el Barça, por tanto ha jugado con menos espacio atrás y ha salido menos desde atrás que sale el Barça, pero es evidente que le va a dar mucha versatilidad y muchas opciones a Xavi Alonso en este sentido. A mí sinceramente con balón me parece un genio junto a Cubarsí, creo que deben ser los dos centrales de la selección española en los próximos años. Me ha gustado mucho Gonzalo, creo que es un chaval que entiende el juego. Y Pastor Antono yo creo que va a ser un gran jugador, pero no de forma inmediata. Me parece que es hacerle daño compararle ya de entrada con Lamine Yamal, como buscando un poquito al anticristo, que se me entienda, porque tiene que adaptarse al fútbol europeo y porque además lo que ha hecho Lamine Yamal con 17, 16 años está al alcance de prácticamente nadie ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que es un chaval que dar buenas tardes en el Bernabéu, porque tiene mucha calidad, aunque no tiene tanto desverdo como Yamal, pero sí es un jugador que tiene una zurda fantástica. Lo único que quiero decir es que a nivel colectivo es que se han visto más cosas del Madrid de Ancelotti, lógicamente, que el Madrid de Xavi Alonso.
Natural, es que eso lleva, de todo. Se vio la
Liga que termina lleva cuatro días, el contexto es malo, tiene bajas, 65 partidos ya lleva el Madrid esta temporada.
Acaban de volver de jugar, ejemplo, con su selección.
Pachuca.
Decíamos el otro día, David, ves al Atleti que terminó la temporada, ves al Madrid que terminó la temporada, ves al PSG que acabó la temporada.
Totalmente.
Si es que estás viendo el final de la temporada para todos.
El otro día, por ejemplo, contra el Pachuca intenta dar un paso hacia adelante, ¿no? En los primeros 7 minutos, metiendo el equipo arriba, presión alta, que yo creo que en un partido, llamémosle random, prácticamente el Madrid con Ancelotti no lo había hecho nunca, pero prácticamente te salta la presión con mucha facilidad el Pachuca, y al final, a pesar de que juegas evidentemente con 10 muchos minutos, te tira 20 veces, ¿no? Y Courtois hace 10 paradas. Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho trabajo aquí Ancelotti, coincido, no sé quién lo ha dicho, que para mí el grave problema que tiene el Madrid es el centro del campo.
Ricardo lo dijo. Pereiro, ayer estuviste viendo a Messi y compañía. Te dejamos yendo al estadio y lo disfrutaste.
Pero sabes que Pereiro, hoy, que está viendo el estadio del Inter, te has ido vestido del Inter, vestido de rosa, vas.
Sí, me dijeron, vístete para la ocasión, y tenía un polito aquí, rosa, sí, palo.
Un futbolista, decirlo, dicho, un futbolista digo, del
bueno,
Inter.
Bueno, pues mira, va estupendo para la ocasión. Ayer fue un espectáculo, lo primero porque no nos esperábamos que Inter Miami, ya no me lo esperaba en los primeros dos partidos, pero que le plantara cara a un equipo tan competitivo como son los brasileños y lo que estamos viendo en este Mundial de Clubes y lo de Palmeiras. Lo que pasa es que al final del encuentro se les hizo larguísimo, estuvieron a punto en los últimos 10 minutos de perderlo todo. Ya sabíais, porque lo comentamos a la noche, lo dijo Terradillos y luego lo comentamos también, que les valía el empate a los dos, pero allí no había biscotto de ningún tipo. O sea, entre que Palmeiras no se tomó muy allá que el Inter Miami quisiera dormir el partido al final y que tuvo bastante más ocasiones, y que Ustari, el ex del Getafe, tuvo buenas paradas para un equipo que tiene 6 años, es que hay que recordárselo a la gente. Este equipo nació a finales de 2018, ya tiene un título aquí en la Major League Soccer, tiene jugadores, evidentemente, conocimos todos. El gol de Suárez es un golazo. El segundo, Messi tuvo un par de ellas. Y la cara, lo peor que se le quedó a la gente, y sobre todo la imagen que ha quedado del partido, es la cara de Leo Messi al final, ¿no? De decir, buah, de oportunidad de jugar con un equipo un poquito más fácil siendo primero de grupo, que sí, te toque Paris Saint-Germain. Además,
es que en el minuto 80... En el minuto 80 ganaban 2-0 y evitaban al PSG.
En el minuto 80 ganaban 2-0 y tuvo Messi una para el 3-0. Y en el minuto 93 tuvo Palmeiras una para el 3-2. O sea, que imagínate cómo cambió el partido y el bajón físico que dieron al final. Yo creo que sí estuvo muy chulo. Sí.
El Inter no está para competir con los europeos en un partido normal. Pues mira, se juntan y se cruzan con el PSG y es un partido con atractivo.
No, pero Edu, ayer se fue de cena para celebrarlo.
Sí, pero yo creo que la cara de Messi...
Mejor contra el Botafogo, claro. ¿No?
Yo creo que la cara de Leo Messi tiene que ver con eso, porque Leo Messi era consciente con el 2-2, que se enfrentaba al PSG, y creo, sinceramente, que la cara que estamos viendo, que ha ido de menos a más el equipo. A mí me ha gustado bastante el Inter de Miami en los dos últimos partidos. Ha tenido más control, ha tenido más capacidad defensiva, viendo los partidos que veo en la MLS. Para mí me parece una versión mejorada, pero claro, Messi piensa, bueno, contra el Botafogo yo creo que le veía opciones al equipo. Contra el PSG pensó que estaba al borde de la alineación, y de ahí la cara de...
Al Inter de Miami, si hubiera sido primero de grupo, hubiera jugado contra Botafogo el cruce de cuartos, si el Madrid se cargaba a la Juve o al City, era el Madrid. Y ahí había sido un partido que para el torneo hubiera sido la bomba, ¿no? Ver un partido de Messi Suárez contra contra el Madrid, ahora ha cambiado un poco la historia.
Por cierto, pues que Leo Messi acaba de terminar su cumpleaños, cumple 38 años. Sí. Me ha llamado la atención lo finísimo que está Leo Messi, porque al final del partido,
muy delgado.
Al final del partido, aparte de estar disgustado, estaba sin camiseta y está muy, muy delgado, sí.
Como
estaba
Pereiro, nos está adelgazando, sí, en Florida, porque está todo el día lechuga y no se fía la comida americana.
¿Hay
no,
lechuga?
Pues ya es difícil.
¿Hay lechuga en Estados Unidos?
La lechuga, la receta de Llorente.
Un saludo para Estados Unidos.
Mañana nos cuentas, Pereiro. Disfruta del estadio.
Por cierto, las hamburguesas.
Una cosa rápida, solo que estabais comentando, sí, lo de Asensio, me consta que lleva un par de días muy malos el chaval y que ya hemos visto bromas en cuanto al post que ha puesto hoy, lo comentaba Rocío, algún que otro comentario, el resto de la plantilla, que le están arropando, sí, así que veremos a ver, porque le va a costar salir del bache, porque el chaval tiene una mentalidad bastante frágil después de estos dos encuentros y el final de la temporada, pero sus compañeros le están echando una mano. Un besito para todos y ya viene la tormenta otra vez.
Hay que
adiós.
Hay que ser justos también, ¿no? Con Asensio, la temporada que hizo, que yo creo que sorprendió a todo el mundo, es verdad que este Mundial de Clubes no lo ha empezado muy bien, pero bueno.
12:32, vamos a ver dónde está Hugo Pereiro en Miami y a dónde habrá volado Huguito Condés.
Es un 1-0, Tony Valencia. Yo creo que Rodrigo está más fuera del Madrid que dentro. Ya el año pasado parece que se borraba en algunos partidos y ahora esta pretemporada parece que también. Y yo creo que Xavi tiene que confiar más en Gonzalo. Se le ve un gran jugador encima de la cantera madridista. Yo creo que Rodrigo, incluso Vinicius, hoy por hoy no hacen equipo. Buenas noches.
Carmen Díaz.
Pues buenas noches.
Desde Almojía para toda España.
Se he preguntado solo por Rodrigo, pero este oyente ya no ha valorado a Gonzalo y a Vinicius también.
Hombre, Gonzalo, la gran sensación, ¿no?, de Real Madrid.
Yo creo que no hay duda en que este mundialito del Real Madrid, Gonzalo es el que
más... Sí, porque a lo conocíamos más, yo creo, ¿no?
Lo ha demostrado sin duda, sí,
sí. Ya lo teníamos visto un poquito.
¿Y qué dice la gente?
Se he preguntado si debe de buscar una salida a Rodrigo del Real Madrid. No está teniendo mucho protagonismo en este mundial. De hecho, el último partido no jugó. Así que con un 76% nuestros oyentes piensan que sí, que debe de irse del Real Madrid. 76%, ¿eh? O sea, poca duda ahí.
Rodrigo será otro nombre, veremos si tiene minutos. La madrugada del jueves al viernes, 3 de la mañana, el Madrid jugará ese partido con el Salzburgo. Y el Atlético de Madrid, de vuelta a casa o cada uno a su lugar de vacaciones. Hugo Condés, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas a
¿Tú
todos.
¿Tú sigues en California, en Los Ángeles, o te has movido?
Sí, 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 estoy aquí en Los Ángeles, son las 3:37 de la tarde. Me he quedado porque estaba pensando que hay un montón de equipos en este Mundial de Clubes que tienen dos españoles o un español. Pero fuera del Atlético de Madrid y Real Madrid, hay uno que tiene tres y es el Rayados de Monterrey. Uh-huh. Ahí está Sergio Ramos, que ahí está Sergio Canales y que ahí está Oliver Torres. Es el equipo fuera de los españoles que más españoles tiene en su plantilla. Y el entrenador.
Y hasta
que
es el entrenador. Torrent,
claro, que fue ayudante de Pep Guardiola y me he quedado aquí porque juegan mañana y porque, oye, pues siempre es agradable verles, hablar un rato con ellos. He estado hablando un rato con el entrenador después de la rueda de prensa y la verdad que se la juegan. Es un grupo parecido al Atlético de Madrid. Han ganado los partidos, se han empatado entre ellos. Mañana hay un River Inter en Seattle y ellos juegan contra Uruguay y vamos cuál de los tres es el que se queda fuera. Porque posiblemente uno de los tres se quede fuera con los mismos puntos que los otros dos.
¿No has visto a mexicanos y les has preguntado por los españoles en Monterrey?
Sí, eso es. Había varios compañeros de la prensa, había gente muy maja y, bueno, pues mira, hemos hablado, por ejemplo, con el compañero de Spien, que es un fenómeno, y nos ha hablado un poco del impacto de los españoles en el equipo de Monterrey.
Y después el Monterrey, si clasifica, ¿con quién cruza?
Está con el grupo de, si no me equivoco, Fluminense y Dortmund, que parece que van a ser los que van a pasar. Esos serían los rivales, pero te insisto, es que hay un triple empate, Edu, es que mañana, si empatan River e Inter, hay que ir otra vez a la diferencia de goles. Y si empatan River e Inter a dos, como pasó por ejemplo ayer con el Inter de Miami y el Palmeiras, se cargan a Monterrey, haga lo que haga con el Uruguay. Entonces, es un grupo complicado y esto del triple empate, quitar la diferencia de goles y solo dejarla entre los rivales directos que se ha inventado la FIFA para este torneo, está creando algunas suspicacias, ¿eh? Porque ya estás viendo determinados resultados extraños que están pasando en esta última jornada.
Sí, ¿verdad?
Que le has preguntado, ¿verdad? Vamos a escucharte ahí esa pregunta a Domènech Torrent, el entrenador de Monterrey, el entrenador de Ramos, por ejemplo.
Hola, ¿qué tal, mister? Hugo Condés para España, para Radio Estadio Noche Onda Cero. Quería preguntarte por los españoles que tienes en el equipo, porque acabas de decir que en los dos primeros partidos, tanto contra Inter como contra River, en principio minimizabas un poco, ¿no?, dos equipos muy superiores, y que mañana posiblemente tengas tú mucho más la posibilidad de generar juego. Y por ahí, tanto Sergio Canales como Oliver Torres, que fue titular del primer partido y no jugó el otro día contra River, pueden ser importantes. Y luego por el nivel de Sergio Ramos, que igual lo tenemos desconectado por los años que tiene, pero está superlativo en ese torneo. Gracias.
No, todos están muy bien. No solo los españoles, están todos muy bien. Ya os dije en la última rueda de prensa que nunca avanzaré nombres si va a jugar uno o el otro, porque primero quiero darles la noticia a mis futbolistas, los quiero tener tensos hasta el final, no damos la alineación hasta antes de salir del hotel, porque así nos ha funcionado años anteriores con el resto de los equipos que he tenido la suerte de trabajar. Estamos súper contentos de los tres, si estamos hablando de los españoles.
Oliver Torres, Sergio Ramos, Sergio Canales, los tres con Monterrey. Hugo, ya del Atleti.
Están volviendo ya, ¿no?
Bueno, algunos están volviendo, algunos están yendo a su país de origen porque tienen vacaciones. Oficialmente, además, hoy ha llegado, sabes, Rocío, que esto es, voy a contar una interioridad para la gente. Hay un grupo interno que tenemos con gente del Atlético de Madrid, del departamento de prensa, en el que, bueno, pues nos cuentan noticias. Pues, oye, el entrenamiento se pospone a tal hora, la rueda de prensa es en tal sitio, la comparecencia de Enrique Cerezo es en tal lado, no sé qué. Bueno, pues hoy oficialmente el mensaje de la plantilla ya está de vacaciones, el retorno será el día 21 de julio, que es la fecha en la que el Atlético de Madrid va a comenzar la pretemporada. Así que cada uno se ha ido, pues igual alguno se ha quedado por Estados Unidos, desconozco, pero es un destino que le gusta mucho a los futbolistas. Más de unos habrán ido a la playa, otros habrán ido a sus países de origen. Igual alguno ha regresado a España, me extraña, porque tienen casi un mes de vacaciones e intentan perderse, pero sí, hoy ha empezado oficialmente las vacaciones del Atlético de Madrid.
Contaba Rocío al principio que han detenido a un individuo que amenazó a Morata en las redes sociales, y ha sido noticia porque no estamos habituados a contar este tipo de noticias. Sí. Parece que hay total impunidad
por eso, insulto, lo contamos, la amenaza. Por eso lo contamos, para que la gente sea consciente cuando escribe cositas en las redes sociales de que eso puede tener consecuencias y puede llevar a que te detengan, por ejemplo, cuando amenazas a alguien con matar a su marido y a sus hijos, que es lo que recibió Alice Campello.
Es uno y debería haber alguno más. Yo soy, esto lo hemos hablado muchas veces, yo soy partidario de que aquí en las redes sociales uno tiene, sí, aquí en las redes sociales uno tiene que tener DNI, chico. Tienes tu DNI, tienes tu nombre y sabes con quién estás hablando. Y asumir lo que escribas o lo que no escribas, que cada uno es libre de hacerlo, pero sabiendo quién eres. La oscuridad que permite las redes sociales crean este tipo de problemas y lo van a seguir creando mientras siga esta situación.
Sí, todo esto hay que combatirlo porque vivimos en el imperio de los tarados. Hay que ir a por ellos porque no puede ser que digan lo que les dé la gana y encima gratis. Y sé de lo que hablo. Después de lo de Luis Enrique, que cada día que pasa me parece más chorrada. O sea, es un episodio de hace 9 años de un entrenador con una periodista. O sea, no sé dónde está el problema. No os podéis imaginar lo que he llegado a leer todavía a día de hoy.
¿Y para qué lo lees?
Bueno, es que es inevitable. ¿Sabes por qué? Bueno, que te desean la muerte. Y no uno, muchos. Tarados que encima alimentan, porque este es otro melón que hay que abrir y no se abre, los propios medios de comunicación. Lo rebotan casi todas las webs. Claro. Ya, pero dan protagonismo y reflejan tweets de gente que, como decía Hugo, no tiene el carnet de identidad, es anónima y sin foto, ¿no? O sea, estamos en un momento que si no dices lo que ellos piensan, leña al mono. ¿Qué ha hecho Morata? ¿Fallar un penalti? ¿Que el entorno de un jugador esté pendiente de que unos imbéciles le sentencien? Pues no. O sea, hay que poner un poco de coto a todo esto. Y da para una reflexión, Susana, muy grande, porque Susana, un día tendremos un disgusto importante. Pero, Susana, Ricardo, perdona, reflexionar todos, los tarados y los medios, que dan pábulo a todo esto, tanto que se habla de la salud mental, pues menos mal.
Que estamos hablando de la detención de una persona que ha tenido ese comportamiento y que no sea impune. Quiero decir que es que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Que no sea impune precisamente ese tipo de comportamientos.
Bueno, ahora tendrá que sentarse delante de un juez.
Claro, eso sí, pero
Bueno, me cuesta verle, pero seguro que se lo piensa. Para la próxima ya,
claro,
como, al menos ese ya se lo piensa.
De momento te ha detenido la policía. Él, después de que lo publicara Alex Campello, a los dos días fue a la comisaría y dijo: no, es que me han robado la cuenta de Twitter. Y la policía ha dicho: mira,
claro, ya se cagó de miedo. Pero si ese efecto disuasorio genera un contagio y al menos en el sector de los niñatos dejan de cometer esas
19
esas
años.
Claro, por eso digo. Claro. Por eso.
Hay gente que lo hace con nombres y apellidos también, ¿eh? Que hay gente que no se corta. O sea, que
no,
también.
Pero piensan que no tiene consecuencias, ya vemos que
hay mucha gente que no. Tú puedes decirle a Morata todo lo malo que es. Malísimo, el peor del universo. Tiene dos pies izquierdos, lo que tú quieras. Pero no, pues hace de desearle la muerte. O sea, tú puedes criticar lo que te dé la gana.
No es desear la muerte. Amenazarle. Es amenazarle. Bueno, es que no le deseaba la muerte.
Sí, correcto, pero, que sí.
No es lo mismo, ¿eh?
Matar, que evidentemente a mí me
el otro ya tampoco menos, es lamentable también, pero...
Y no me ha venido a matar nunca porque luego son bravuconadas que evidentemente está muy bien que se frenen y si le meten un susto al chaval y pasa un par de meses en la cárcel, me parecerá muy bien, pero eso ya me parece más difícil de lograr, o sea, por la vía jurídica.
Sí, pero esto sucede también porque Morata es más mediático, sucede poco, debería suceder más. Pero es que a todos nos pasa, ¿eh? O sea, a mí me han amenazado un montón de veces. Yo me he interpuesto ya no leer las menciones, que evidentemente no es la solución, pero para la salud mental creo que es lo mejor y evidentemente totalmente de acuerdo con Susana. Además, yo me alineo total y absolutamente con ella en el asunto de Luis Enrique por razones obvias. O sea que nada, yo creo que no tiene solución, sinceramente. Eso sí, luego en las redes metes un frame de un partido y te capan el timeline,
sí, sujeto a derechos,
porque ha subido una cosa que no tiene derechos. En eso sí son implacables, en el resto no.
Sí, más que por la amenaza, y es por la propia amenaza la detención, es la cascada de insultos que son consecuencia de los primeros comentarios y de la difusión que efectivamente le dan a algunos medios por el puro clickbait.
Así todos.
De la polémica del periodista o de la periodista con la pregunta que molesta.
Pero de una manera y retroalimentándose cada 5 o 6 horas poniendo un tuit y otro tuit. Y no hablamos de webs secundarias. Estamos hablando de periódicos importantes a nivel nacional.
Pues nos alegramos de la detención y que pague las consecuencias en la justicia. Hugo, hablamos esta semana de la posibilidad...
De nombres, ¿no? En el Atleti.
De Johnny Cardoso y Alex Baena, que es algo que no sé si se alargará, pero que acabarán haciendo.
No, yo lo decía el otro día, están a puntito. Palo y zanahoria. Palo se lo llevó ayer al Atleti y ya están preparados los fichajes para minimizar un poco. Y ya hoy ha salido en el diario Marca que lo de Cardoso está cerrado. Bueno, hace tiempo que estaba muy, muy, muy cerca. No sé si cerrado al 100%. A mí cerrado al 100% me dicen que no, pero sí. Va a ser el primer futbolista en anunciarse y estará en el inicio de esa pretemporada el día 21. El segundo será Alex Baena. Van a por el lateral izquierdo, Edu, que ya sabes, les gustaba Grimaldo, pero parece que por un tema económico está mucho más cerca Andrew Robertson, el lateral izquierdo del Liverpool, que podría ser el elegido. Y luego, bueno, pues hay todavía un par de nombres, más sobre todo las salidas, ¿eh? Hay que estar pendiente de la salida, de los futbolistas que acaban contrato, de los futbolistas que se pueden marchar del Atlético de Madrid, porque esos serán los que habrán hueco para que lleguen otros.
¡Abrazo, Hugo!
¡Abrazo para todos! ¡Chao!
12:40. Celebramos la llegada a España... Hace, yo creo que ya unos días, de Rafa Guijosa, con el que contactamos cuando estaba todavía intentando salir de Irán, el seleccionador iraní
de balonmano. De hecho, estuvimos hablando en este programa con Paco Blázquez, el presidente de la Federación de Balonmano, que estaba en contacto con él cuando estaba en un hotel en Teherán y solo podía comunicarse vía email. Ahora ya... Podemos hablar ya con Rafa Guijosa. ¿Qué tal? Buenas noches,
desde Alcalá de Henares. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas. Hemos preguntado mucho por ti en las últimas semanas. Sabíamos que estabas en contacto por correo electrónico. Cuéntanos cómo fue la salida de Irán, desde el hotel en Teherán hasta Madrid.
Bueno, primero permitidme daros las gracias a todos, porque me consta que habéis hecho un seguimiento y habéis... he estado constantemente pidiendo información y bueno, pues la verdad que eso es lo primero. cuando ya te ves que estás a salvo es agradecer, ¿no? Agradecer a toda la gente que te ha cuidado, en la federación, en la embajada, todos aquí, los medios y bueno. Y bueno,
La salida, la evacuación, pues bueno, mira, el miércoles fue un día durísimo porque no paraba de haber bombardeos y perdimos internet. Comentabais antes que la única forma que tenía era de comunicarme era vía mail, pero desapareció internet, se cayó completamente internet. Entonces, bueno, recibí una llamada de la embajada por teléfono. Y nos dijeron que nada, que había preparado un plan de evacuación de madrugada, que teníamos que ir por nuestra cuenta a la embajada. Y bueno, y la embajada tenía muy bien preparado todo. Salimos con, éramos unas 44 personas, y tenían preparado tres autobuses para que fuéramos cómodos, porque eran muchísimas horas de vuelo, o sea, perdón, de vuelo de carretera. Y por si acaso había alguna avería, que ya me habréis oído, hubo una avería en el autobús, entonces nos reubicaron en los otros dos autobuses para que no hubiera ningún problema y pudiéramos salir. La verdad que el trayecto por Irán fue largo de carretera, pero muy tranquilo. De hecho, en cuanto salías de Teherán, había normalidad, ¿no? Es decir, las paradas, por ejemplo, de autobús en sitios pues para poder comer o ir al servicio y tal, era con total normalidad.
Pero después de hablar de bombardeo, Rafa, de lo que sentías, una vez que te desplazas a Teherán y pasas unos días en el hotel hasta que la embajada te puede evacuar a España, y estás en permanente comunicación, entiendo, al menos con tu familia, en el trayecto por carretera en autobús no tendrías comunicación, imagino.
Nada, incomunicados completamente.
¿Y eso cómo lo pasa tu familia? Ahora que has llegado a España y has hablado con ellos, ¿fue lo más duro para ellos, esas horas de incomunicación contigo?
Sí, eso fue durísimo para ellos. De hecho, yo no tenía miedo a la situación, realmente os lo digo, no me he sentido en ningún momento, porque estaba protegido y cuidado, pero lo que me daba pánico era esto, quedarme sin internet y no poder decir a mi familia que estaba bien. Entonces, nada, todo el trayecto en Irán no había internet, es decir, no teníamos posibilidad de comunicarnos. Hasta que yo paso la frontera de Armenia y a la diplomática que estaba allí le pedimos por favor que acceso a internet, entonces nos compartió los datos a todos los que estábamos allí y pude comunicarme, pues imagínate. La explosión, ¿no?, de emociones de mi mujer cuando le pude avisar de que ya estaba a salvo, ¿no?
¿Y cómo llegaste a la embajada? Me imagino, ¿no?, porque que salir del hotel para llegar a la embajada, no sé si estabas muy lejos, si ibas solo, ibas con más gente, porque entiendo que después, aunque no tenías comunicación, estabas ya un poco bajo el paraguas, ¿no?, de la embajada, ya con otro grupo de españoles en un autobús. Entiendo que eso podíais considerarlo un entorno un poquito más seguro que llegar hasta la embajada.
Sí, de hecho, cuando la embajada me dice, mira, sabemos que es difícil, pero no tenemos forma de ir a buscaros a nadie, te tienes que buscar tú un poco la forma de venir, tienes que venir y ser puntual. Evidentemente yo estaba bajo la protección y el amparo de la Federación de Balonmano de Irán, que en todo momento me cuidaban, yo estaba en un hotel, pero claro, estábamos incomunicados, no había forma. Entonces pregunto en el hotel, digo, mira, esta es la situación, tengo que hacer el check-out, que esté todo listo, por favor, porque necesito salir. Y el personal de seguridad del hotel me dice, mira, pues aquí no tenemos forma ni nada, pero bueno. Uno de los chicos me dice, no te preocupes si no encuentras, yo te llevo, ¿no? Bueno, un poco la gente intentando ayudar, ¿no? Pero en realidad,
pues qué bien, la verdad,
yo no tenía forma de ir. Hasta que conseguí por fin contactar con alguien de la federación, y un exjugador mío que tuve en otra etapa anterior en Irak, que estaba en Teherán, me dijo que él venía por mí, que él venía a buscarme, que no tenía coche, pero que él podía conducir, y bueno, no sé cómo consiguió un coche, pero se presentó allí a la hora y me llevó a la embajada. Estaríamos a unos 10, 15 kilómetros de la embajada, pero como estaba la ciudad desierta y no había tráfico, pues prácticamente en 10 minutos, 15 minutos llegamos.
Y ahora, Rafa, porque tú tienes contrato no solo como seleccionador, sino que tienes contrato con la Federación Iraní, y me imagino que estarás en contacto con ellos. El presidente iraní acaba de anunciar el fin de la guerra con Israel. Por tanto, entendemos que la situación se normalizará poco a poco en la capital y en el resto del país. ¿Tu intención es volver? ¿Es seguir con el contrato con la Federación Iraní? ¿Es desvincularte definitivamente? ¿Qué pasa ahora mismo por tu cabeza?
Bueno, la verdad es que no he dejado de pensarlo todo este momento, qué va a ser de mí y todo esto, sobre todo en una situación más de alarma, ¿no? Ahora parece que la cosa se tranquiliza, pero bueno, ya veremos a ver dentro de un tiempo, ¿no?
Ya.
Yo he recibido ofertas, no voy a negar, estos días he recibido ofertas y he decidido que por respeto, por cómo me han tratado y por todo lo que dejo allí, los entrenadores, los jugadores, las jugadoras, porque también soy director técnico de la federación. Uh-huh. Y por respeto, pues voy a esperar con la intención de que todo se calme y volver y retomar la normalidad de mi trabajo y de todo el proyecto que estoy desarrollando allí.
Cuando estabas en
ese
hotel,
luego la cosa está difícil y no se puede, pues evidentemente lo primero que tengo que pensar es en mi familia. Pero si tú me preguntas esto hace 3 semanas, antes de que pasara todo esto, yo estaba allí diciéndole a mi familia que tenían que venir, que tenéis que conocer esto, que es precioso, que es súper seguro, que se está bien. Y entonces, bueno, pues quiero pensar en eso. Pero de momento ahora
lo que pienso es respetar
el contrato y ya está.
¿Y qué te dice tu mujer?
Bueno, no creo que esté muy de acuerdo. No es momento quizás ahora para hablarlo,
ya.
Pero ella entiende que bueno, que es mi trabajo, que es el contrato y que bueno, evidentemente se pensaría en volver otra vez si está todo en calma y si está todo tranquilo. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Pero bueno, yo en principio estoy dispuesto a incluso quedarme en el paro. O sea, voy a esperar a ver la situación y a apostar por esta gente.
Cuando estabas en el hotel, ¿qué veías, qué percibías de la situación allí? ¿Escuchabas, veías las bombas, el humo?
Pues sí, la verdad que estábamos en un hotel... que el personal del hotel me insistía que estábamos a salvo, que estábamos seguros y tal, pero escuchábamos bombas y de hecho veíamos, yo estaba en la planta octava y se veían los misiles y todo. De hecho, esto que os ha llegado a todos en directo, ¿no? Como se bombardea la televisión. Desde la habitación de uno de los compañeros se veía el fuego, se veía el humo, se veía todo perfectamente.
¿Pasaste?
Te puedo decir distancia, más o menos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, no te sé decir. Lo veíamos, es decir, lo oíamos y veíamos el humo. O sea que...
Es que no me quiero, o sea, creo que soy incapaz de imaginarme el miedo que debía sentir allí, ¿no?
Pues mira... Sinceramente yo creo que entré en shock desde el momento, estaba concentrado con el equipo y a 600 kilómetros de Teherán, y yo creo que entré en shock y en todo momento la verdad que estuve en una postura muy muy tranquila, intentando transmitir esa tranquilidad a mi familia, intentando también transmitir esa tranquilidad a otros dos entrenadores que estábamos juntos. Y hombre, cuando sonaban las bombas cerca y retumbaban los cristales y te decían dónde te tenías que poner por seguridad, pues ahí sí estabas más tenso. Estabas diciendo, ostras, que están cayendo bombas, ¿no? Pero ya te digo, yo estaba en shock. Estabas más a obedecer lo que te decían, a intentar ayudar a la gente y pensando constantemente en que, bueno, esto mañana ya se acaba, no puede ser. A ver, tiene que parar esta locura, ¿no? Es decir, no me hicieron sentir muy muy seguro también el personal, la gente de la federación y el personal del hotel me hicieron sentir seguro de que donde estábamos que no nos iban a atacar, que solo estaban atacando objetivos militares y de infraestructuras, que ahí era un sitio, era un hotel, que era una zona alejada de cuarteles y de todo. Y bueno, pues te dejabas llevar un poco también por la tranquilidad que veías en la gente iraní.
Llevabas tiempo en Irán, trabajaste en Irak también, ¿no?
No. Ah. Yo estuve en Qatar.
Ah, en Qatar.
Sí.
No, entonces
yo estuve una época hace 12 años en Irán. Y
entonces habías estado previamente en Irán. O sea, has tenido una segunda etapa en Irán.
Exacto, esta es mi segunda etapa en Irán.
¿Y es el momento más difícil que has vivido, desde luego, en estas dos etapas?
Hombre, nunca he vivido una guerra. Entonces, sí, bueno, la verdad que es una pena, porque yo justo precisamente el día que me dicen que hay que parar la concentración, que estoy con el equipo nacional y además estoy con jugadores que estaba probando porque eran más jovencitos, yo estaba encantado, estaba muy ilusionado con el proyecto y con la progresión de los jugadores. Y estoy viviendo profesionalmente uno de los mejores proyectos y que más me ilusionan. Pero claro, evidentemente una situación como la que he vivido en mi vida lo hubiera pensado y claro, que es la situación más difícil que he vivido.
Estamos hablando de Rafa Guijosa, que es el seleccionador de balonmano de Irán, al que le pilló todo el bombardeo allí, que está ya en casa, y estamos hablando de un hombre muy importante de nuestro balonmano, medallista olímpico con España, jugador del Barça, del Alcalá, del Guadalajara, entrenador del Alcobendas, de la de Mar de León, para que quien no conozca tu historia, igual alguna nueva generación que no te viera, que ha sido una leyenda de nuestro deporte. Me gusta mucho eso que cuentas de la ayuda también, no solo de la Federación Española, sino también de la Federación de Balonmano de Irán. Nos alegramos muchísimo de que tú y el resto de españoles que estabais allí estéis ya en casa y a salvo, y te seguimos la pista a ver cuál va a ser tu
futuro.
Próximo destino o tu regreso, porque ya habías estado en Irán además hace unos años. Gracias, Rafa Guijosa.
Nos lo cuentas. Ahora disfruta de casa, que ya habrá tiempo
para pensar. De la familia, sobre todo, bueno, lo que habrás sufrido también.
Pues nada. Muchísimas gracias y una vez más agradecimientos a todos los medios, a vosotros, a la Federación, a Paco Blázquez, que se ha portado como de forma sensacional, y espero que cuando vuelva a Irán, y si me llamáis, sea por temas únicamente exclusivamente deportivos.
Eso es.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Rafa Guijosa, ya en casa, de vuelta desde Irán, donde vivió los bombardeos y los días más intensos de los ataques de Israel sobre Irán.
Radio Estadio Noche.
Pues ha estado hoy en Las Rozas.
Es que solo nos falta la Eurocopa, Edu. Somos campeonas del mundo, somos campeonas de la Nations. Pues a por la Eurocopa, ¿no? Están ahí las pupilas de Mose Tomé a tope y tú has estado con ellas esta mañana en Las Rozas, Ana.
Hola, Ana, muy buenas.
Pues sí, buenas noches. Ha sido un día muy especial en Las Rozas, ¿eh?
Es que
un lujo.
Solo con el montaje que has preparado en la brújula, digo, pues si han salido, no voy a decir todas, las mejores han salido a hablar con vosotras, ¿no?
Cinco capitanas, y es que mira qué nombres: Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Olga Carmona, ¿eh? Casi nada. El recital que nos ha preparado hoy la Federación, esas cinco capitanas que han sido las protagonistas del Media Day, el primer día que además estaban todas las internacionales, las 23 convocadas por Montse Tomé para esta Eurocopa, entrenando juntas, porque ayer llegaba la última de ellas, Esther González. Todas ellas, las cinco, nos han hablado de las ganas que tienen de comenzar este torneo, de sacarse esa espinita del pasado verano con los Juegos Olímpicos, donde no estuvimos nada bien, de volver a enganchar a la afición, como ha dicho Alexia Putellas, de que se vuelvan a divertir con esta selección. Van a ganar esta Eurocopa, quieren ir a ganar esta Eurocopa, porque es un torneo que hace muchísima ilusión. Escucha a Aitana.
Pero tengo ganas porque la Eurocopa es importante, no por lo que ha pasado en el pasado. Lo que ha pasado en el pasado ya es pasado, como bien digo. Lo aceptamos en ese momento y ahora estamos a por otro objetivo. La Eurocopa a mí me hace especial ilusión, sobre todo porque no se ha ganado nunca y porque tampoco a nivel individual no tengo ese título colectivo en mi bagaje, así que me haría mucha ilusión.
Claro,
pues que le falta la colección. Decías, Rocío, que es el que nos falta después del campeonas del mundo, campeonas de la Liga de las Naciones, pues queda la Eurocopa. Una Aitana, por cierto, que ha agradecido y mucho estas dos semanitas que han tenido de vacaciones, porque ha llegado a reconocer que ha llegado KO a este final de temporada, al límite, que ha sido una temporada muy exigente, que llevan ya cuatro veranos seguidos compitiendo, pero que estos días de descanso les han venido muy bien y todas creen que llegan físicamente mejor este verano que el año pasado a los Juegos Olímpicos, pero también mensaje de prudencia por parte de todas. No quieren hablar de favoritas, dicen que van con mucha humildad, que ganar una Eurocopa es muy difícil y que prefieren ser una de las candidatas, pero ojo, el favoritismo se lo dan a otras. Mira lo que dice Irene Paredes.
Creo que tampoco es justo el exigirnos ganarla. Lo que se nos puede exigir es que trabajemos, que demos una buena versión, que eso es lo que queremos. Esos favoritismos y esa presión quizás puedan ir para selecciones como Inglaterra, que son las actuales campeonas. Creo que es muy complicado. Nosotras vamos a trabajar para llegar bien y eso nos acercará a ir pasando los partidos.
Cuando hablamos con Montse Tomé, hace ya algunos días, Ana, le preguntamos por Jenny Hermoso. Y lo que vino a decir, si leíamos entre líneas, es que la convivencia de Jenny con el grupo era difícil porque hay jugadoras que aceptan mal una suplencia. Y entendimos que es que Jenny aceptaba mal una suplencia y entonces, aunque podría entrar en el grupo de elegidas, pues para no jugar, mejor que no esté. ¿Y le habéis preguntado a alguna de las capitanas por Jenny?
Sí. Fíjate que tanto Mariona como Aitana Bonmatí han agradecido que no hubiese preguntas o las escasas preguntas que ha habido sobre temas, por así decirlo, más extradeportivos, que dice que es la primera concentración, es la concentración en la que más se está hablando de fútbol, de temas muy deportivos, pero evidentemente había que preguntar por ese cruce de declaraciones a través de las redes sociales, en este caso de Jenny Hermoso, entre Montse Tomé y Jenny Hermoso, y ha sido muy clara Alexia Putellas contestando esta pregunta.
A ver, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa de ellas dos, es una cosa de la seleccionadora que elige 23 que ella considere que tienen que estar en la Eurocopa y poco más te puedo decir. Elige ella.
A ver, extradeportivo tampoco. No. Puede ser. No de fútbol,
no, pero
de puro
me refiero
fútbol,
sobre Rubiales, sobre bueno, las sí. Pero sí, todos es que, claro, esos temas.
Pero que esto es una decisión deportiva, de quiero decir, la noticia es que sí. Montse deja fuera de la lista
y Jennifer Hermoso. Recordemos que llegó a decir que la selección estaría mejor que las
lo que ganaría igualmente sin ella.
Sí, pero lo que decía de que no aceptaría ser buena suplente y yo creo que es más, no es que cree un problema en el grupo, creo que es un problema más para Montse que para el grupo. Ese rol que Montse dejó entrever que Jenny Hermoso no lo lleva del todo bien, ese nuevo rol que le adjudicaría la seleccionadora. Alencia, por cierto, una de las candidatas al Balón de Oro, como pueden ser Claudia Pina, de la que ha hablado en maravillas Irene Paredes en el día de hoy también, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, muchísimas españolas. La que más opciones tiene es evidentemente Mariona, que es la que ha ganado la Champions, pero no habla ninguna del tema. Dicen que no están aquí para premios individuales, que lo importante es lo colectivo, que se llevan muy bien entre todas ellas y que lo que les gusta es jugar a todas juntas porque tienen muchísima calidad. Y por cierto, otra de las grandes protagonistas de la selección que hablaba por primera vez después de que se hiciese oficial ese fichaje por el PSG, era Olga Carmona, la futbolista ex ya del Real Madrid, que va a jugar en la Liga Francesa la próxima temporada. La hemos visto muy tranquila y muy feliz con esta decisión que ha tomado.
Sí, estoy muy feliz, la verdad. Obviamente han sido meses que no han sido fáciles. Al final he salido de la que es mi casa. Ilusionada también de salir de España. Es un reto para mí a todos los niveles. Creo que soy una jugadora valiente y obviamente ahora pues muy centrada en la Eurocopa.
Pues muy bien la federación poniéndonos a futbolistas tan importantes de nuestra selección, que juega un amistoso este viernes ante Japón en Butarque y que debuta el día 3 ante Portugal. Ana, seguiremos hablando de nuestra selección que está ya pues casi rumbo a la Eurocopa.
Gracias, Rodríguez.
Un abrazo.
Chao. Adiós. Celebra en Madrid el Campeonato de Europa de Selecciones. Dice Bustillo que se va a pasar. Le gusta
ir a Vallehermoso. El viernes allí a Vallehermoso. Es la tercera vez que se celebra este campeonato en nuestro país. Y a ver, en la última edición fuimos cuartos. Pues la verdad que tal y como están nuestros atletas, hay que subir un escaloncito, ¿no? Y luchar por el podio.
Yo supongo que no sufrirá mucho lo del calor. A ver cómo está la mujer más rápida de España. Maribel Pérez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Ha sido un día largo, muchas entrevistas desde esta mañana, Maribel.
ha sido un día largo, pero muy productivo y muy gratificante, la verdad.
Decías que es la mujer más rápida de España. Yo recuerdo que en 2022 ella batió el récord de Sandra Mayers de 1990, pero es que en febrero volviste a batir el récord.
Ahí la llamamos, ¿no? 60 metros, 7.15.
7.15, 60 sí. metros.
Sí, no, no, ha sido, la verdad, un invierno, bueno, fue un 2022 increíble y este invierno ha sido muy bueno. Las lesiones se han respetado muchísimo, que he tenido otros años, el 24 y el 23 fueron un poquito duros. Pero este año que están respetando las lesiones, Choco Madera está siendo, la verdad, que muy bueno con respecto a resultados.
A ver, y nos ha dicho Paloma, vais a hablar con la capitana, que claro, la capitana ¿sí? del equipo, ¿sí? por antigüedad, sumas 24 internacionalidades.
25
ya.
25, pues, que me han dado la insignia de plata.
Te he robado una, 25. ¿Cómo es la labor de una capitana?
¿Llevas brazalete o
algo? De un equipo, claro, te toca arengar, no. ¿Qué te toca?
Bueno, me toca hacer mucha piña, hacer alguna que otra novatada, preocuparte por tus compañeros, hacer mucha piña con ellos, pero es fácil, o sea, es verdad que llevamos una racha en la que el Team España se ha convertido en una familia y estamos muy unidos, entonces como que me hacen muy fácil la labor porque tampoco tengo que hacer mucho, ¿sabes? Que nos llevamos muy bien.
Bueno, negociar entonces, las primas con Chapado, por ejemplo.
No, eso se lo dejo a otros, a mí labor es más fácil.
Oye, ¿y las novatadas de qué tipo?
Ah, no, novatadas guay, no son novatadas malas, son novatadas guay. Tenemos una preparada muy chuli, que bueno, creo que será mañana, y es que nuestros novatos pues escojan a un compañero y se informen y sepan todo de él, pues dónde nació, quiénes son sus padres, sobre todo por eso, o sea, novatadas para hacer equipo, para hacer familia, son guay.
Tenemos 45 atletas, prácticamente mitad hombre y mujeres, españoles, pero hay más de 750 en total este fin de semana en Madrid, en Vallehermoso, de 16 países, y estáis todos en el mismo hotel, Maribel.
Sí, de momento todavía no han llegado el resto de selecciones, bueno, van cayendo con cuentagotas, mañana estarán aquí el resto, y es muy guay, o sea, una competición muy chula, animo a todo el mundo que pueda, que está cerca de Vallehermoso, porque es que hay, no sé si son 20 y tantos campeones olímpicos los que van a competir aquí, o sea, es lo mejor de cada país, va a estar en Vallehermoso, lo mejor de Italia, lo mejor de Francia, lo mejor de... estamos todos aquí, entonces en un formato muy cortito, porque es a uno por prueba y a uno por país y en 3 días. Es muy bonito de ver.
Mira, y ahora estáis en una especie de villa olímpica, en ese hotel ahí, ¿sí? cerca de, sí, de Barajas.
Totalmente.
Tú vas en los 100 metros y en el 4x100. En la prueba individual, ¿qué aspiraciones tienes, Maribel?
Bueno, al final yo creo que aquí todos aspiramos a lo mismo. O sea,
a ganar.
Buscamos dar los máximos puntos que se puedan. Y por otro lado, aparte, bueno, yo tengo muy cerquita la mínima de la RFA para Tokio, entonces, bueno, a ver si podemos hacer charla aquí, aprovechar esta oportunidad, pero sobre todo sumar, o sea, todos vamos con lo mismo, a nivel individual, bueno, y en el 4% igual, o sea, al final, ya te digo, yo intentar dar los máximos puntos que pueda a mis compañeros y bueno, a ver si podemos estar cerquita de ese 11-15 que pide la FED.
Bueno, también estás en el relevo, el 4x100, estamos viviendo la edad de oro de nuestra velocidad, os vinisteis con una plata y con un récord del Mundial de Tokio, y estáis las cuatro, Yael Bestué, Esperanza Cladera, Paula Sevilla y tú, además de Lucía Carrillo y Elena Guiú.
Sí, a ver, sí, estamos súper, hay mucho tiempo trabajando, o sea, hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas de trabajo, y bueno, aquí el objetivo, a ver si podemos repetir, acercarnos a ese récord de España, están en esas marcas que hicimos en Guangzhou de forma consistente, yo creo que se puede, además estamos en un mejor estado de forma que en China, entonces bueno, intentar estar en esas marcas así con consistencia, volver a repetirlas, para más tarde, más temprano, intentar darle otro bocadito.
Pero, ¿Cuándo es el 4%? Bueno, está el 4x400 pues también, que claro. Paula Arbás está también, Paula Sevilla.
Exacto, o sea, el 4x100 es el sábado y el 4x4 lo que pasa es que es mixto. No es el 4 de género. En esta competición, en este formato, es el 4 mixto. Uh-huh. Y es el domingo.
El domingo.
¿Y sois favoritas?
Pues mira, si te digo la verdad, no te voy a engañar, no he mirado los equipos.
No, pues
yo... Yo me pongo en mi calle...
Y lo más rápido.
Y tiro para adelante.
Y tú corres con lo que haya.
Mira, como si te pongan al lado... Dalai Lama y Barack Obama. Yo me pongo en mi calle, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Y no he mirado nada más. No, pero, y no lo voy a mirar.
Pero nosotros hemos hecho el trabajo, Maribel. Los expertos nos dicen
ya, pues estáis los estadísticos.
Claro, pues mira, las estadísticos dicen que vosotros sois los favoritos. En el cambio del relevo, al menos. Porque, bueno, ahí está la clave de éxito, ¿no? En el cambio.
Sí, Claro, no, somos al final somos unas atletas que, bueno, corremos mucho a nivel individual, pero no tenemos esas marcas que pueden tener grandes países, pues como Jamaica, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, pero sí es verdad que somos muy rápidas en los cambios, es verdad que el testigo con nosotras va muy rápido, no se para, no se detiene ese testigo en ninguna de las cosas, entonces, bueno, ahí ganamos mucho.
Sí, ¿cuánto se gana ahí?
Buah, se pueden ganar bastantes décimas, ¿eh? O sea, no sabría decirte porque al final eso lo estudian los biomecánicos. Nosotras somos meras ejecutoras, somos soldaditas, ¿no? Por así decirlo. No sabría decirte cuánto, pero sí hay muchas décimas ahí. En un cambio puede haberte, se te puede ir una o dos décimas fácilmente. Un bien. Mal cambio se te pueden ir dos décimas.
Es verdad que es
que
una prueba.
Que tú dirás, bueno, ¿qué es eso? No es nada.
Dos décimas no es nada, Maribel.
Es un mundo. La velocidad es un mundo.
Es verdad que el hecho de que vengáis de haber ganado, por ejemplo, a la selección de Jamaica y el hecho de que sea una prueba tan espectacular por la velocidad y por los cambios, yo creo que hace de vuestra prueba uno de los grandes atractivos de Vallehermoso este fin de semana.
Sí, es una de las pruebas, o sea, no es porque sea mía, pero para mí es una de las pruebas más bonitas, porque se une eso, la velocidad y el gesto técnico. O sea, al final tienes a cuatro muchachas o cuatro chicos en su máximo pico de velocidad, en su velocidad máxima, donde se tienen que entregar un testigo y que ese testigo no se caiga y se tienen que entregar en una señal determinada. O sea, es como que enfoca todo, es muy llamativo y es muy corto. Entonces, creo que es una prueba que engancha mucho si la ves también en la pista.
Pues
así que ya te digo que vuelvo a animar a todo el mundo que venga a vernos.
Y con la ausencia de Peleteiro, que el otro día dijo que por razones muy, muy personales no iba a estar en el campeonato, sin que esté Ana Peleteiro, seguramente sea la prueba en la que más puntos sumemos.
En la nuestra, pues, sí. Esto es lo que te digo, ya te digo, no miro, o sea, me aíslo de eso, intento no mirar resultados, sí, me aíslo. Entonces intento no saber. Creo que aquí hay, verás, o sea, tenemos en medio fondo mis compis, o sea, Adri, Águeda, Marta, Atagui, o sea, creo que pueden hacer muchísimos puntos también. O sea, creo que viene un equipo muy fuerte, creo que viene el mejor equipo que puede traer España en este momento. Obviamente, o sea, yo echo mucho de menos a Ana, echamos de menos a Jordan, echamos de menos a Yulemis, y ojalá puedan estar con nosotros en la siguiente. Al final son pilares importantísimos, pero creo que es el mejor equipo que puede traer España a día de hoy. Y creo que lo va a hacer muy bien. Todos mis compañeros, aparte, sé que se van a dejar la piel en el tartán y dando 16 puntos, 8 o 7, yo sé que, o sea, voy a estar muy orgullosa de cada uno de ellos porque sé que venimos aquí con una mentalidad de dejarnos la piel, de luchar hasta el último segundo, ¿sabes? Que eso es lo importante en cualquier prueba, no solo en el 4%, cualquiera va a dar la cara así.
Hombre, es que tú miras la lista, ¿verdad? Aparte de nuestras relevistas, Quique Llopis, Endy Cumenayo, claro. Marta García, Atawi, Fátima Diamé, Águeda Márquez, es que... Adrián Ben, Belén Toimil, Dani Arce, Lester Lescay. Es que es un equipazo el nuestro.
Es que es un equipazo, o sea, es un equipazo. Ya te digo que creo que es eso, o sea, es que se puede hacer muy bien. Y creo que es el mejor equipo que podemos tener, echando muchísimo de menos a nuestros compis. Pero somos un equipo, creo que somos un equipo fuerte.
¿Le haces el trabajo de fisioterapeuta a alguna o algún compañero? ¿O eso lo tienes aparcado?
No, totalmente aparcado. Me desconecto totalmente.
Nada, ahora nada, ¿no?
Nada. Bueno, no estoy trabajando ahora mismo, ahora es imposible porque no llevo ni una semana seguida en mi casa. Con suerte si he hecho una semana, tengo suerte, entonces así es imposible trabajar en una clínica porque no se puede llevar la continuidad de un tratamiento en pacientes, pero aquí tampoco. Te tengo que decir que sí es verdad que mis compis del 4% y tal, que viajamos mucho y estamos mucho tiempo juntas, siempre me preguntan si tienen cualquier molestia y tal, soy como la fisio a la que acudir en primera instancia, pero tratan mi... No tratan Pachi, no tratan Miquel, no tratan Patri, aquí tenemos un equipo brutal, yo no toco.
Qué completita, nos ha salido Maribel Pérez, la más rápida, es fisio sevillana. ¿Tú has jugado al futbolín también o al tenis de mesa que he visto en las imágenes?
No, es que es imposible, es que los niños lo acaparan todo.
¿Ah, sí?
Es que tú pones a un niño un futbolín, es que el niño se vuelve loco. No, pero de momento no lo he tocado, lo tocaremos, para apostarnos algunas cosillas.
Oye, preparándome la entrevista, Maribel, que ya habíamos hablado varias veces contigo y hablamos hace poco y cuando el récord y cada vez se habla más de ti, leí una entrevista en Relevo que hablaba sobre el acoso escolar, sí. Que en primaria lo había sufrido, pero que fuiste consciente unos años después. ¿Cómo crees que llega eso a los niños o en qué puede ayudar a otras personas, a otros padres, que lo puedan ver en sus hijos ahora mismo?
Sí, yo en su día lo comenté y a día de hoy también lo pienso, ¿no? Al final es como decir, mira, sé que este consejo a lo mejor a aquellas personas que lo estén sufriendo no les sirve porque a mí no me servía. O sea, yo lo pienso, también esto con 10, 12 años me lo dicen, yo digo, mira, no me sirve, pero es verdad. O sea, al final yo digo que todo pasa, ¿sabes? Y yo pienso que a día de hoy, a mí eso me hizo mejor, sí, obviamente no te voy a decir, oh, qué bien, gracias a la vida por yo haber sufrido esto, no, pero al final pienso que gran parte de lo que soy ahora es por lo que pasé en su momento, ¿sabes? Y al final, bueno, pues te hace, o sea, te hace ser resiliente, te hace ser fuerte, te hace, no sé, también tengo que decir que tuve un gran, o sea, bueno, mi familia, mis padres en su momento, pues bueno, fue un apoyo increíble, ellos también lo pasaron muy mal en su día, pero bueno, me hicieron salir de ahí, ¿no? No sé. Ya te digo, no sé qué consejo se puede dar.
¿Hacías atletismo ya?
Sí, hacía deporte. Y el deporte al final, pues también te ayuda porque, bueno, ya te digo, cuando te sientes en la escuela a lo mejor más aislada, más sola, o más, sí, lo típico de que, bueno, llegas al cole y quieres desaparecer, quieres hacerte invisible, te quieres meter en el cuarto de baño, quieres que nadie te mire, pues bueno, cuando sales del cole y te metes en una actividad extraescolar donde compartes con otros niños como tú, pues eso, pues aficiones, cosas en común, bueno, pues te hace sentir un poquito más integrada, te hace sentir un poquito mejor en ese ambiente. Entonces yo creo que a mí el deporte, pues sí me ayudó a, pues a no cerrarme tanto, a no meterme en mi casa y no salir, quizás con esa edad, ¿sabes? A mí sí me ayudó muchísimo.
Pues gracias también a Maribel Pérez, ¿no? Por contar ese episodio de cuando era niña, pues que desgraciadamente siguen sufriendo muchos pequeños y también, ¿no? Por ese mensaje de que el deporte puede ayudar muchas veces, ¿no? A servir como refugio, como salida y como un impulso. Y fíjate dónde está nuestra Maribel ahora.
Aquí hemos llegado.
Pues Maribel, mucha suerte, mucha suerte este fin de semana para ti y para el equipo. Como capitana se lo transmites a todos, desde Onda Cero y hasta hora de la noche.
Uno por uno.
Gracias, Maribel.
Un
besito, muchas gracias. Un beso de todos a Valle Hermoso este fin de semana. Oye, y la pértiga, que es en el Palacio Real
el jueves,
que eso va a ser una cosa muy bonita, muy bonita.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, besito, chao, gracias.
Carlos Javier Bustillo García.
Más cosas del día. La FIFA ha anunciado oficialmente que ha abierto medidas disciplinarias contra Gustavo Cabral, el defensa del Pachuca, tras esos incidentes con Rüdiger en el final del partido con el Real Madrid. La selección femenina sub-19, decías que va a jugar la final del europeo, será el próximo viernes, 8 de la tarde, frente a Italia. Es oficial también que Ferran Juglà es jugador del Celta de Vigo para las cuatro próximas temporadas. El jugador viene de la Liga Belga, ha estado tres temporadas.
Ya no lo dijo, que quería volver.
Dijo que le quedaba un año y que iba a forzar la vuelta. Pues viene al Celta de Vigo por poco más de 5 millones de euros después de una gran temporada con 14 goles en el Brujas. Y el Real Oviedo ha dado una sorpresa hoy porque ha anunciado el fichaje de Brandon Domínguez, un extremo francés que tiene 25 años, que ha jugado en el Debrecen de la Liga Húngara la última temporada, donde ha marcado 12 goles. Ha firmado para las tres próximas temporadas.
Le han presentado camiseta y tienen el escudo del mismo color, digamos, que la publicidad y el resto de... Y entonces lo quieren en color, es la queja del oviedismo hoy.
El escudo, digo. El escudo y las aficiones, mira, que se lo pregunta Leti.
El Santos ha comunicado que Neymar renueva hasta el mes de diciembre y hemos conocido en un comunicado de la Federación de los árbitros que suben a primera división, tres que estaban en segunda, Galés Azpeteguía, Guzmán Mansilla y Sesma Espinosa, se retiran por edad González Fuertes y Marero López, que pasan al VAR, y desciende el peor árbitro en primera división esta temporada, Pulido Santana.
Nosotros no descendemos, nos mantenemos y mañana volvemos a las 11:30 con más deporte.
Aquí os esperamos, chao.